Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en este... ¿Qué día es hoy? 30 de agosto. 30 de agosto, es decir, a 48 horas y media para que se cierre el mercado de fichajes. Y hoy ha sido y está siendo especialmente un día muy, muy importante en este sentido. Apunten, noticia de última hora. Sadik, fichaje de la Real Sociedad. No es oficial, pero hay principio de acuerdo. Lo ha contado Marco Antonio Sande desde las 8:30 en Deportes COPE. 20 millones de euros más 8 millones en variables para el Almería. Insisto, Sadik, delantero que era un caramelo, bueno, pues se va a la Real Sociedad. Carlos Soler, ayer lo avanzaba Pedro Morata aquí en el partidazo, se va a ir al Paris Saint-Germain. Todavía no es oficial, pero Soler se va al Paris Saint-Germain desde el Valencia. Ya es oficial el fichaje de Fabián por el Paris Saint-Germain. También en torno a unos 20 millones de euros, le cae un millón de euros al Betis. Y es oficial, o no, va a ser oficial próximamente lo de Ocampos al Ajax. Ocampos del Sevilla al Ajax. Se habla también de 20 millones de euros para el Sevilla por esta operación, que está cerrando a Jan Usai, el ex de la Real que estaba sin equipo. Y mientras en el Barça buscando lateral. O sea que el día de mercado es realmente apasionante. Se está moviendo mucho ya las últimas operaciones. Mañana va a ser otro día de locos. Y el día definitivo, el jueves. Durante todo el jueves, hasta las 23:59, se pueden inscribir jugadores en toda Europa, en las grandes ligas. Y por tanto, vamos a estar muy atentos a todo lo que vaya a ocurrir. Es noticia esto, es noticia lo que les va a contar Fouto, que tiene que ver con la Federación y con la Primera Ref. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, bueno, el titular es que la Federación Española de Fútbol va a expulsar de la competición de la Primera Ref al Dux Internacional de Madrid. Lo va a desinscribir, lo va a expulsar, pero la palabra es desinscribir. Y su puesto lo va a ocupar el Talavera, equipo que va a subir de segunda a primera ref. La federación no quiere una liga de 19 equipos, le parece una chapuza y por tanto prefieren que el Dux expulsarle y que esa plaza la ocupe un equipo como es el Talavera. El juez único ha dado de plazo mañana hasta las 12 del mediodía para que el Dux presente licencias para jugar o para que el Talavera presente su derecho a jugar en esta competición. Ya te adelanto, Juanma, que el Dux no va a presentar esas fichas, tampoco un aval que habrían pedido, y ya te adelanto que el Talavera sí va a querer esa plaza. Por tanto, eso lo va a ocupar esa plaza, insisto, en primera ref la va a ocupar el Talavera. Ahora bien, la noticia importante es que se está barajando por parte de la Federación para velar por la integridad de la competición que este fin de semana, la segunda jornada del grupo primero, se aplace íntegra. Se aplace íntegra para que el Deportivo de La Coruña, que tiene un partido menos, no jugó en la primera jornada, juegue su partido contra el Talavera, en este caso aplazado, y luego ya en la siguiente jornada todos los equipos empiecen con los mismos partidos jugados. Así que esa es la noticia, la información. El Dux expulsado, el Talavera va a ocupar su plaza.
Luego ampliamos. 11:34. Ha habido un revuelo importantísimo hoy en la Federación Española de Fútbol que tiene que ver con el fútbol femenino. Pero ojo, tiene que ver con la selección absoluta femenina, que hoy hemos sabido que el núcleo duro de capitanas y de jugadoras ha pedido la dimisión, la salida inmediata del seleccionador Jorge Bilda. Tienen partido próximamente, en los próximos días, creo que es 2 y 6 de septiembre, si no me equivoco, Hungría y Ucrania, las rivales de la selección española femenina. ¿Va a estar Bilda en esos partidos? Andrea Peláez, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Sí, va a estar Jorge Vilda en esos partidos. La noticia en el fútbol femenino del día de hoy es, como tú comentas, la petición mayoritaria, aunque no unánime, del núcleo duro de la selección absoluta femenina de fútbol, que ayer, en una reunión que duró aproximadamente 3 horas de forma presencial con las futbolistas que se encuentran en la ciudad del fútbol de Las Rozas y de forma telemática con algunos pesos pesados del vestuario que no están en esta convocatoria por lesión, la gran mayoría le pidió a Jorge Vilda su dimisión. Algunas no se posicionaron en esta petición tan tajante, solo piden cambios de cara al próximo Mundial del año 2023, pero la mayoría le pide que salga. No confían en ganar títulos con el seleccionador Jorge Vilda en el banquillo, y la reunión, Juanma, fue tan tensa que la información que tiene la cadena COPE y que llevamos contando durante todo el día es que algunas jugadoras en esa reunión se derrumbaron, lloraron por la presión que han tenido durante todos estos meses.
Es tremendo, ¿eh?, lo que les estamos contando. Luego ampliamos. Gracias, Andrea. Gracias. Se va a seguir sentando Vilda con 2 años más de contrato en el banquillo. Un hombre de la máxima confianza de Rubiales, pero las jugadoras consideran que no debe ser el que esté al frente del equipo. Métodos antiguos de entrenamiento, un trato discriminatorio con ciertas futbolistas de la plantilla de la selección española. En fin, trasladen esto al fútbol masculino. ¿Se imaginan el escándalo que sería que hoy estuviéramos hablando de que los jugadores de la selección española han pedido la cabeza, la dimisión de Luis Enrique, y que se lo han pedido al presidente y se lo han pedido al propio Luis Enrique? Bueno, pues esto ha sucedido en la selección femenina de fútbol. Es, insisto, muy importante, luego tenemos que abordarlo. 11:36, tenemos por delante una gran noche de radio, tenemos por delante una gran noche de tele aquí en COPE, y los que deciden verlo en TRC, con un gran equipo de comentaristas. Está preparado Tomás Guas en Barcelona. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, hombre?
Muy bien. Elías Israel.
Hola.
Hola, Elías. ¿Qué tal? Muy buenas. Está Rico también en Barcelona. ¿Qué tal, Rico? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Está Guiuzquiano. ¿Qué tal, Guille?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y sigue aquí Fouto. Y está también Alcalá y Antonito Ruiz y Ángel García. Bueno, Ángel García con noticia importante. Alcaraz debuta en el US Open. Ha ganado porque su rival se ha retirado. Bueno, iba ganando ya 2 sets arriba Alcaraz. Hola, Angelito, muy buenas.
Hola, muy buenas. Le acabo de preguntar además a Carlos Alcaraz hace nada, hace unos minutos, y se ha puesto un 7 a sí mismo en el debut. A mí me parece una nota bastante acertada, la verdad, porque por momentos ha jugado muy bien, aunque es verdad que las condiciones, la humedad, el calor eran durísimas y también ha tenido algún momento de bajón. Iba ganando 7-5, 7-5, 2-0 a Sebastián Báez, el argentino. Igual no suena mucho, pero tiene 21 años y era literalmente el peor rival que le podía tocar a Carlos Alcaraz, porque ha sido el primero en quedarse fuera de los 32 cabezas de serie que evidentemente no se pueden enfrentar entre ellos, y Carlos es el cuarto. Victoria de Alcaraz, victoria importantísima de Badosa, acaba de ganar, y aún más importante la de Garbiñe Muguruza, que no ha habido ningún torneo en todo el año, desde que se proclamó maestra, en el que haya ganado 3 partidos. Pues mira lo que decía Garbiñe Muguruza nada más triunfar.
Claro que una victoria pues da motivación, ¿no? Sobre todo porque cuando no juegas muchos partidos, entrenas mucho. Entonces es como que, ¿cuándo voy a competir? ¿Cuándo es que llega el partido? Entonces cuando llega el partido y consigues la victoria es como, venga, va, que se puede, ¿no? Esa sensación. Y como no la he tenido últimamente, pues esto pues me da alegría para, bueno, estoy dentro del torneo, estoy en segunda ronda, quién sabe.
¿Quién sabe? Los quién sabe de Garbiñe Muguruza suelen ser, quién sabe si de repente me voy a enchufar y voy a acabar peleando por el torneo. Bueno, de momento es muy optimista pensar eso. Han perdido Verdasco y Martínez, y sabes que a la 1 de la madrugada... llega el gran momento, el debut de don Rafael Nadal Parera en Nueva York. Busca su 5º título, algo que en la era Open solo han hecho Pete Sampras, Roger Federer o Jimmy Connors. Eso es lo que quiere Rafa Nadal, el número 23, y debuta, ya sabes, ante este australiano que me encanta nombrar, que se llama Rinky Hijikata.
Vale, que recordemos que solo tiene
Una victoria
Nadal, como profesional.
1063.
1063 tiene Nadal, pero solo tiene 2 derrotas.
Efectivamente, y Nadal creo que te dije 213, sí, no sé, sí, 230 y sí, algunas. Sí,
o sea que es todo en función de cómo se mire. 11:39, hora menos en Canarias, el día tiene muchas más noticias. Por ejemplo, lo de Reguilón, que ya es jugador oficialmente del Atlético de Madrid, está cedido sin opción a compra, pero ojo, llega recién operado, no puede jugar hasta dentro de un mes aproximadamente. Ahora nos lo cuenta Antonito Ruiz. Además, va a contarnos Miguel Ángel Díaz Miguelito cosas de Hazard, no se lo pierdan. Iñaki Williams duda para el partido entre el Athletic y el Español del domingo, tiene un esguince de tobillo. Esto es noticia porque Williams se perdería un partido después de 6 años. 236 partidos consecutivos estando disponible y jugando Iñaki Williams. Es un récord, es absolutamente histórico, así que Williams podría perderse el partido. Luego, por cierto, vamos a hablar también con Kike Iglesias para ver cómo está la situación de RDT, de Raúl de Tomás en el Español. Tiene que salir, no queda otra. Diego Martínez está absolutamente enfrentado a RDT. Es un jugador que tiene una ficha altísima, más de 5 millones y medio de euros cobra al año RDT. Pero claro, el Español dice que vale entre 25 y 30 millones. Si alguien no paga eso, ¿se va a quedar RDT en el Español con esta situación? Luego nos cuenta Kike Iglesias. Y del resto, ha habido fútbol internacional, ha habido Premier, porque claro, las ligas están comprimiendo partidos ya desde el arranque entre semana por el parón del Mundial. Ha perdido el Chelsea con el Southampton, 2-1. Uzquiano, un arranque del Chelsea regular, ¿eh?
Bueno, del Chelsea, del Liverpool, parecía que el que había empezado mal es el Manchester United, sí. Y ya está por encima del Liverpool y del Chelsea.
Sí, sí, el Inter ha ganado 3-1 al Cremonese y la Roma 3-0 al Monza con un doblete de Dybala. De ciclismo, Arauz, Evenepoel ha ganado la crono y ha ganado la vuelta.
Está a otro nivel, Juanma, buenas noches. Yo creo que no se puede decir eso, en ciclismo quedan 12 días de competición, pero este chico está volando. Le ha metido 40 y pico segundos a Roglic. De los españoles, el mejor ha sido Carlos Rodríguez, el chaval de Ineos de 21 años, que es cuarto. Ayuso ha estado un poquito peor, baja a la sexta plaza y tenemos a Enric Mas metido tercero. Que se ha ganado la vuelta, yo creo que no se puede decir aún, pero este chico está destrozando la carrera.
Perfecto. Luego ampliamos. Roglic es segundo, Enric Mas tercero, Carlos Rodríguez cuarto, Ayuso, que no se encontraba bien desde por la mañana, ha caído hasta la sexta posición. En baloncesto, la selección española ya está en Georgia. El jueves debuta contra Bulgaria en el Eurobasket a la 1:30. Y en motociclismo, bueno, por supuesto lo damos en COPE. Ahora he dicho, por supuesto, lo damos en COPE y a la 1:30 lo damos en COPE.
Señor,
sí,
señor.
Lo damos, vale, sí. Y en motociclismo, Joan Mir va a ser piloto de Honda. A partir de la próxima temporada va a compartir equipo con Marc Márquez y ha firmado por 2 temporadas. 11:42. Tenemos, insisto, una gran noche de radio. Son de las que te gustan, Elías, noche de mercado. Oh, a ti te encanta el tema de los fichajes. ¿Os gusta el tema de los fichajes a los demás?
Mucho.
¿Os cansa a ti mucho, Uzquiano?
Sí, es que en Italia, que ya sabes que yo tengo muchas relaciones...
El mercado es sagrado.
No, es que ahí hablan 365 días de mercado, entonces estos últimos son preciosos.
¿Qué quieres decir con que tienes muchas relaciones en Italia, Uzquiano?
No, ¿quieres confesarnos algo? Mi familia política es de allí, voy mucho por allí y
vale,
tal.
Vale. Guas, ¿a ti te gusta el mercado a estas alturas o te cabrea que le quiten a jugadores de repente a 48 horas de empezar el campeonato?
Absolutamente, me parece una vergüenza. La Liga acabó en España, imagino que por ahí más o menos lo mismo, el 22 de mayo. Sí. Han tenido 3 meses, ahora a ver quién es el que se joroba.
Pues yo
porque en Almería cobrará un dinero, pero se ha quedado sin el tío que le podía dejar en primera división.
Ya, pero bueno, lo vende porque quiere, ¿eh?
Pero... No, sí, sí, pero vamos a ver una cosa.
Bueno, yo empiezo
la temporada con mi plantilla. Si tengo un lesionado de larga duración, le puedo sustituir. Tengo un mercado en enero. Bueno, cambio, maestro, en un año que hay un mes de parón del Mundial, un mes y medio largo, me parece una rechifla absoluta.
No, hay que hacerlo coincidir con el principio de temporada. Pero
por favor.
Pero los clubes lo tienen absolutamente previsto.
Pero o sea, sí, hay un problema, que no todas las ligas empiezan en el mismo día. Entonces, claro, lo que ha considerado es FIFA quien establece el calendario.
Y no todas las ligas terminan el 22 de mayo.
Claro, entonces lo que dice, bueno, pues fijamos 1 de septiembre como la fecha límite para todos.
Bueno, pues que pongan, que ha ido Fouto. Si no acabaron el 22, acabaron el 14. Han tenido 3 meses.
¿Qué decías? ¿1 de agosto, por ejemplo?
O sea,
¿y qué hacemos? Guas, en agosto? ¿Cómo hacemos la radio en agosto?
Exactamente igual. A mí me parece que es una coña. Y después aprovecho para deciros, menos mal que se queda Sadik en el fútbol español. Porque hay un momento en que pienso que el Valencia va a salir a jugar Pepe Calamún.
Ahora lo
comentamos. Cada vez somos menos, querido.
Ahora lo comentamos. Sande, Marco Antonio, Donosti, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Bueno, lo primero, me cuentas que Yanusay, por ejemplo, ya está en Sevilla, ¿no?
Sí, ya ha llegado a Sevilla y que es un club que ya le tenía fichada la matrícula desde que no llegaba a un acuerdo con la Real Sociedad y que sabía las cantidades en las que se movía Yanu, iban pasando los días, apretaron el botón y Yanu al Sevilla, que creo que es un equipo que le encaja estupendamente, es un desequilibrador, un rompecinturas para esos partidos que se le ponen muy cuesta arriba al Sevilla, buen fichaje ya no.
Me acaba de escribir el presidente de la Real, Joaquín Aberribay, no está cerrado todavía lo de Sadik. Eso es lo que dice, pero hay principio de acuerdo y estamos hablando de 20 millones de euros más 8 en variables. Recordemos que vendió, ¿por cuánto?
70 millones de euros a Isa, que fue la venta más cara de la historia, con 5 en variables y 10% de una futura plusvalía en una venta. Y este es el fichaje más caro de la historia de la Real en cuanto se cierre, que es mucha escuela del Endoiro y muchas guardias como para decir que todo está cerrado hasta que no tengas los pelos de la burra en la mano. Si nada se tuerce, hoy en Madrid ha habido una reunión entre las partes para cerrar el acuerdo y hay, como decimos nosotros ya, prácticamente todo apalabrado para que vaya a pasar ya revisión médica Sadik a San Sebastián y firme un contrato de 5 temporadas, 20 millones de euros con 8 más en variables para el Almería, fichaje más caro de la historia, y Yarra costó 17, el regreso, Isaac 15, Brais Méndez 14, al igual que Carlos Vela, Sadik el fichaje más caro de la historia de la Real.
¿Tenéis dudas sobre el rendimiento de Sadik en Primera División?
Yo pocas, y creo primero que hay que felicitar a la Real por lo bien que vende y lo mejor que compra. O sea, al precio que ha vendido a Isaac y al que compra un delantero, que para mí, no sé, yo no diría que le equipara, yo para mí casi le mejora, porque me parece más goleador Sadik, a mí me parece que es una operación espectacular.
¿El resto, cómo lo veis?
No, hombre, económicamente es muy buena, está claro. Lo que pasa es que esto siempre es una duda, ¿no? ¿Cómo rendirá un jugador que sube de segunda a primera o que va de una liga menor a una liga mayor? Pero sobre el papel, económicamente es espectacular, sí.
Yo me hubiera traído a Ramazzani también.
Y aunque entonces la Almería...
Entonces sí que destrozas a la Almería, claro.
Pero claro, es lo que te decía antes. Pero yo, es un tipo para apostar, hombre.
Pero si te vas a la Real y tienes por detrás a Silva, a Cubo, a Brais Méndez, a Miquel Merino, joder. Vamos, sí. Para un goleador, vamos, es un chollo.
Un chollo.
Y luego es el típico jugador ese diferente, distinto. Parece lento, pero es rápido. Parece torpe, pero es hábil. No sabes por dónde te va a salir. Tiene sus recursos. Yo creo que es un fichaje interesante.
Y luego, Roberto, hay una cosa que dice mucha gente, técnicos incluso, que es más fácil jugar en primera que en segunda división. Y seguramente es así, ¿eh?
No sé, pelearte por ahí.
Lo siento, me parece una cosa que es algo que nos que se repetía a lo mejor antes, cuando los campos eran como eran en segunda, no. Y todo eso y tal, bueno. Pero no es una defensa de primera, o sea, si desbordar una defensa de primera no es como desbordar una defensa de segunda.
Pero te están diciendo los lanzadores que va a tener Sadik.
Pero yo oigo una cosa que dice Guas que creo que tiene razón. Mira, Ramazzani, por ejemplo, es un jugador que con espacios arriba es un jugador muy peligroso. El Almería en segunda, el Almería no tiene espacios. O sea, el Almería es un equipo que le juegan atrás, que le van a jugar. Entonces, ese tipo de jugadores, tiene razón, Guap, ese tipo de jugadores. Ahora, evidentemente, una defensa de primera es mejor que una de segunda, eso es indudable.
Y un portero,
pero ese tipo de jugadores es mejor
porteros,
en primera. Pueden rendir mejor en primera que en segunda. Yo el partido, por ejemplo, del Madrid de Ramazzani, ha habido partidos en segunda que no se lo he visto.
No, es que hizo un partidazo ese día.
Ni se los verás, porque
a mí me parece que es un 9 rematador y que las que le caen las enchufa y le van a llegar en la Real, tantas como en la Almería, yo creo que va a estar en el promedio de goles del año pasado. Un fichaje, desde luego, sensacional para la Real en lo deportivo y en lo económico.
Tú perdona, Sande, ¿tú crees que si antes de todo esto en Donosti sales a la calle y preguntas, oiga, ¿cambiaría usted a Isaac por Sadik?
Con los ojos cerrados, vamos.
¿Tú crees que la gente lo habría cambiado?
No, pero por Sadik, ¿no? Y 30 kilos, sí.
Claro.
Es que son Sadik y 30 millones de euros, ¿eh?
No, más 30.
Más, ¿no? Son 50, ¿no?
Son 50, sí. La diferencia. Si ha costado...
De 70 a 20, ¿no?
Claro, pero al final tienes que pillar ahí variables de un lado y del otro.
Bueno, ponle 40,
más o menos.
Pero las variables te pueden beneficiar las dos, claro.
Por eso mismo, al final te queda la negociación 30 o 40 millones de euros. O sea, te estás embolsando una gran cantidad de dinero importante, que era lo que se había gastado hasta ese momento la Real Sociedad en el mercado de fichajes con Brais, Cubo y Taque, y al final firmas a Sadik también. O sea, suples la salida de Isaac con un jugador que ya ha demostrado en segunda división que tiene gol, que está llamando la atención de muchos clubes y por encima te embolsas una gran cantidad de dinero. A mí me parece una operación redonda de Joaquín Aberribay.
Para mí hay otra cosa importante y es que se lo quitas a rivales directos. Los otros también. Equipos para los que había sonado Sadik eran el Villarreal y el Sevilla,
sí.
Que pueden ser rivales de la Real Sociedad para meterse en Europa.
Yo lo que no entiendo es cómo este chico, después de verle, el español de mis pecados, nunca ha hablado con la Almería, presumible.
Pues porque tiene que colocar a Redete.
Claro,
antes.
Pero es que esto de Redete, que estamos en lo de siempre, después hablaremos, sí. Nunca ha llegado la oferta. Pero es que cuando le vistes el primer año, ya es un tío para adelantarte a todo lo demás, porque se ve que hay futbolista y que hay delantero. Entonces, se reacciona después, y claro, pues oye, la Real, que tiene una situación de dominio económico ahora por encima de los demás, imagino, y un gran proyecto, que quería ir a la Real, yo diría con los ojos cerrados, pero claro, el más pequeñico tiene que ser más listo, y aquí no ha sido listo ni el español ni ninguno de estos.
El que es listo es el que ficha a los nueve de la Almería, porque entre Darwin Núñez, sí. y Omar...
Sí, saben.
Habrán sacado o poder sacar 50 millones de euros.
Sí.
Es que la gente está tiesa, Tomás. La Real se ha atrevido porque tiene pasta, pero gastártelo así con un jugador que viene de un equipo de segunda sin haber tenido tú antes el ingreso que ha tenido la Real, no es tan fácil.
No, pero estamos viendo que el primer año, querido, lo desteta otro.
Sí, ya, pero eso ya es cuestión
de... Entonces, óigame, me la voy a jugar ahí y no se la juega nadie.
Eso es scouting, eso es secretaría técnica. Ah, bueno,
y esto explica muy bien por qué pasan tantas cosas los tres últimos días de mercado, porque todos los clubes, claro, el que quiera RDT sabe que va a costar 10 o 12 kilos menos si lo haces los tres últimos días, porque ya está obligado el español a vender.
Sí.
Y luego se ha visto en todo caso obligada a reaccionar, la presión aquí, imaginaos.
Hombre, claro.
Isaac, te quedas con Carricaburu, Sorlot, cedido, y con Carlos Fernández lesionado. Claro. Vas a jugar en tres competiciones, tienes que firmar sí o sí. Le da calabazas Cavani, no nos olvidemos, noticia partidazo COPE, los dos objetivos iniciales son Cavani y Sorlot, confirmadísimos. Cavani decide irse al Cariño de Mestalla porque le dan dos temporadas, entiende que le aman bastante más que en San Sebastián, en donde le hacían una, y reaccionan rápidamente. Van a por Umar Sadik, que ya lo tenían mirado desde la Roma, desde el Partizan.
No, es que cuando tienes pasta, reaccionar es más fácil, ¿eh?
Claro, eso también es verdad.
Claro.
Y los de Almería también saben que la Real tiene pasta, entonces nos sentamos donde queráis.
Claro, y la afición de la Real sabía que el equipo tenía pasta y por eso no le quería perdonar al presidente que estuviera parado. Porque esto, es que claro, es que quedaban días. Con el dinero, la gente pedía que lo moviera, claro.
Sí, hombre, y ahora tienes una bolsa, lo que estamos diciendo, Juanma, ahora tú tienes una bolsa para seguir reaccionando, para seguir construyendo futuro con todo el aval que tienes de Zubieta, que los chavales siempre te van funcionando, y les aportas una herramienta más para que se siga marcando la diferencia en la medida de las posibilidades con David Silva, con Mikel Merino, que lo importante de la Real no es solo que acabe de firmar a Sadik, chicos, yo creo que lo importante también es que no se ha ido Mikel Merino. Es que se ha ido Isaac solo, pero no se ha ido Yarzábal. No se han ido jugadores capitales en este equipo que le dan esa identidad muy particular y muy singular a la Real.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Abrazo.
Y recuerden, luego estaremos en Sevilla. Jan Usai, nos lo cuenta Marco Antonio Sande, ya está en Sevilla. Estaba sin equipo, no había aceptado la renovación de la Real y le quedaban 48 horas para tomar el rumbo hacia un equipo de primer orden y ha elegido el Sevilla, y el Sevilla le ha elegido a él. Y hay muchos jugadores que están en esta situación, que están en estas 48 horas decidiendo a ver si les sale algo o no.
Sí. Y clubs que no les llega la camisa al cuerpo, también hay.
Claro, una vez colocados Cavani y Sadik, que eran dos dudas, yo creo que el pelotazo a nivel nacional es RDT en las últimas 48 horas. Es un delantero de la selección, es un delantero que lleva años mostrando un buen nivel, un gran nivel, diría yo. Y hay que ver, económicamente entiendo que es un hándicap, pero con una cesión remunerada, no sé muy bien cómo, pero tiene que desbloquearse. No puede estar
sin creo
jugar.
Que haya ningún club en España que pueda fichar a RDT.
Es que tiene una ficha muy alta.
Pero tendrá que bajársela,
vale.
Claro.
No adelantéis el tema de RDT, luego estamos con Kike Iglesias.
Yo me lo sé, pero Iglesias se lo sabe mejor.
Vale, pues luego lo cuenta Kike, porque antes Pedro Morata, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas.
Hola, Juanma, a todos. Buenas noches.
Ayer nos adelantabas que se iría al Paris Saint-Germain, Soler. No se ha hecho oficial todavía, pero es oficioso. Se va a ir, creo que son unos 18 millones de euros más variables para el Valencia, que no ha podido hacer nada o no ha querido hacer nada para retener a Soler.
Bueno, Soler ha intentado pedir un contratazo que sabía perfectamente que el Valencia no le podía dar, que eran 4 millones de euros netos por 5 temporadas, y el Valencia pues ha intentado con la boca pequeña hacer una renovación de postureo, creo yo, realmente, ¿no? No se ha hecho oficial todavía, Juanma, por lo siguiente que vamos a explicar muy, muy brevemente. En el PSG, el jefe de confianza deportivo de Nasser Al-Khelaifi es Luis Campos, pero allí todavía trabaja el anterior director deportivo, Antero Henrique, Y cuando el acuerdo está cerrado por parte de Luis Campos con el Valencia y con el agente del jugador en 18 millones fijos más 2 en variables y un contrato de 5 años con el futbolista, Antero Henrique, que sigue trabajando en el PSG oficialmente porque Luis Campos es consultor externo, Antero Henrique comunica que no se puede hacer el pago al contado en este momento porque no le entra en el fair play del Paris Saint-Germain y propone hacerlo con una cesión, con una compra obligatoria a final de temporada. Pero claro, esto es absurdo porque resulta que el jugador, si va cedido un año, el futbolista termina contrato. Entonces no tiene sentido hacer una opción de compra obligatoria para un jugador que ya estaría libre. Esto yo creo, Juanma, que van a pasar dos cosas por la información que tengo. La primera es que creo que Carlos Soler va a jugar finalmente en el Paris Saint-Germain, conforme estaba hablado, y yo creo que a no mucho tardar Antero Henrique va a terminar en la calle. Esto es lo que creo que va a suceder. Y si Carlos Soler, conforme está previsto y acordado por el que tiene la confianza de Nasser Al-Khelaifi, juega y firma en el PSG, creo que es bastante posible o una opción bastante posible que Denis Suárez, que ahora mismo no tiene destino y que tiene un problema el Celta de Vigo con él, es probable que Denis Suárez pueda recalar en el Valencia. Es una de las opciones que manejan encima de la mesa. Por eso todavía no se ha hecho oficial, pero lo normal es que esto se termine arreglando porque es más un tema interno del PSG.
¿Querías decir algo, Lías, que estabas
escuchando a Morata? No, de todo lo que dice, que su información es buenísima, me sorprende lo de Antero Henrique. Antero Henrique fue la pieza clave por la que Mbappé sigue en el PSG. O sea, el hombre que convenció a Mbappé y al círculo que le correspondía para que Mbappé siguiese fue Antero Henrique. Por eso me extraña que salga del club. Pero
¿y yo te extraña otra cosa? El PSG ahora tiene problemas con el fair play financiero. A ver, que no los tomen el pelo, hombre.
Esa es la versión.
Vamos a ver, que digan a ver de qué manera vuelven a engañar al Valencia, que está loco por quitárselo de encima desde hace tiempo. Todas así me lo creo, pero vamos, que salga un tío del PSG diciendo que tenemos un problema de fair play financiero a 31 de agosto del año de gracia 2022, es que me hago pis encima.
Pero eso es un tema, eso es una guerra interna, Tomás, de Antero Henrique.
Ah, que, bueno, será, pero que no tomen el pelo, Morata.
Bueno, pero que no está, que esto tú lo sabes porque lo estamos contando, pero que no es público. Esto no es una conversación pública allí donde Antero Henrique sale y hace una rueda de prensa y dice no tenemos fair play. Yo estoy contando un problema interno que hay allí de un señor que es Antero Henrique, que ha visto cómo en su día ponen a otra persona por delante de él, que es Leonardo, y después ponen a otra persona por delante de él, que es Luis Campos. Y el hombre, pues me imagino que estará escocido y habrá un momento en el que habrá que tomar una decisión allí interna. Luis Campos estaba pendiente de tener una conversación con Nasser Al-Khelaifi para normalmente desbloquear este tema, que yo creo que se va, vamos, desbloquear. Creo que se va a solucionar prácticamente seguro.
Te entiendo perfectamente, pero hay un señor del PSG que le dice al Valencia, y el del Valencia o el del PSG te lo cuenta a ti, que tiene un problema de fair play financiero. Mira.
A mí del tema de Carlos Soler me sorprenden mucho dos cosas. Vamos. Una, el precio, que sí, aunque le quede un año de ficha, valga 15 o 17 millones de euros, un jugador de gran nivel internacional con España. Y dos,
Ferran
que
Torres
Carlos
20.
Soler...
Acuérdate.
¿Cómo?
Ferran Torres, que era un caso exactamente igual que el de Carlos Soler, le quedaba un año de contrato nada más, un futbolista súper prometedor, y pagó el Manchester City por él 22 millones.
Pero Pedro, yo
más.
Creo que cuando se fue Ferran no estaba al nivel que hemos visto ya de Carlos Soler en la Liga dos o tres años.
Pero, Guille, que esto tiene que ver con la situación del Valencia. O sea, hay clubes que por su fortaleza económica, como la Real, te venden por 70, y el Valencia, por su debilidad económica, saca por el mismo dinero que ha comprado y que ha vendido a Isaac la Real. Te hablo de Parejo, de Coquelin, de Guedes, de Carlos Soler, o sea, a cinco jugadores espectaculares que valdrían en cualquier mercado muchísimo más de lo que... Y el Valencia los tiene
todos
prácticamente que regalar.
Los ha
sacado por
la suma. Perdona, ¿la suma de todos esos son 53 millones?
Sí, sí,
es que haces medio equipo en primera división, Sí, haces medio equipo en primera división con esos jugadores.
Espera, está escuchándonos Albelda, símbolo del Valencia. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Tú cómo lo ves? ¿Para ti es un día triste para el Valencia?
Bueno, llevamos mucho tiempo con este tema y yo creo que este era un final, si al final se acaba produciendo, que estaba más o menos cantado, creo yo, ¿eh? creo yo que era así, porque ha habido mucha tirantez, además retransmitida mucho por los medios. Y bueno, yo creo que cuando estás un poquito metido y no lo ves de manera muy pasional, te das cuenta que esto estaba más o menos cantado mal.
¿Tú crees que el jugador acierta a 2 meses del Mundial cambiar Valencia por un equipo que a lo mejor no tiene muchos minutos de aquí a que arranque el Mundial?
Bueno, mira, primero aprovecho para decirte que, porque en las redes sociales es muy libre opinar, mostrar mis respetos a Carlos Soler, porque creo que pase lo que pase...
¿Le están dando caña o qué?
Sí, ha dado lo máximo en el Valencia. Yo creo que aquí tenemos que aprender a ciertas salidas, no unas sí y otras no, a saber tolerarlas y a tener un comportamiento diferente, ¿no? Yo todos aquellos jugadores que se han marchado y que han dado un gran rendimiento y que además te han dejado dinero en caja por la situación que se ha tenido que vivir, pues para mí, mis respetos para todos. Podría recordar muchos, pero Jordi Alba, Soldado, Paco Alcácer, muchos, Ferran. Y dicho esto, pues tampoco podemos ser ventajistas, Juanma, de ahora decir, claro, es que se va un equipo, no va a jugar y no va a ir al Mundial. Bueno, está la otra. Y si va y juega y la rompe, ¿qué hacemos?
Claro.
Lo vemos de titular. Es que, claro, jugar a la hipótesis. El jugador, cuando se va, no está pensando que va a ir allí y que va a ser suplente. Está pensando que va a una plantilla potente, al lado de grandes jugadores. A nivel deportivo, desgraciadamente, nos guste o no, es un salto para el jugador. Y, por lo tanto, pues tenemos que aceptarlo, ¿no? Y sobre todo cuando yo creo que esto, como te he dicho, se veía venir. Y yo creo que es sabido por todo el mundo, pues por la necesidad económica que habéis estado comentando vosotros.
Le empujaba, pues,
que claro, que hay clubes que tienen que vender.
Lo único que...
Y a los buenos, además. Claro, no solo tienen que vender.
A los mejores. No, a los mejores. La pregunta es, ¿cuánto va a durar esta situación en el Valencia? Es decir, ¿cuándo el Valencia va a conseguir aparcar esta carestía que hay a su alrededor y convertirse, ya no te digo en lo que fue recientemente, en algo que se acerque a lo que fue?
Bueno, el problema va a ser cómo se le da la solución, porque la mayor de las soluciones es una gran mejora a nivel deportivo y entrar en Champions, que es algo parecido a lo que ha podido hacer el Atlético de Madrid desde la llegada del Cholo. Pero claro, ahora mismo está complicado, porque muchos años sin entrar en Champions, menos ingresos, vas bajando potencial, el fair play te obliga a vender. Entonces, pues bueno, aquí pues intentamos apoyar como aficionados en lo que, por la pasión que se tiene por el Valencia, pero claro, la solución es muy difícil, ¿no? No sé cómo pueden cambiar el fair play y que el Valencia pueda tener ingresos que te permita, pues entre otras cosas, no vender y firmar grandes jugadores y empezar
allí
a moverse.
No se pueden hacer palancas allí en Valencia, no en serio, lo digo en serio.
Ya,
todas
las que han activado ya solo les queda Gallá. O sea, jugadores de verdad que el Valencia pueda vender y demás, y luego que tampoco lo de las clasificaciones para Champions, que con el Atlético históricamente se demostró que puede hacer crecer a un club. Mira el caso del Sevilla. 3 años seguidos en Champions, 125 millones en ventas, o 120 con Lado Campos, y mercado bajista completamente.
Sí, sí.
Y no olvidéis... El Valencia tiene un dueño, querido. El Valencia tiene un dueño que mientras que no se canse él, no le mueve nadie.
Todos los equipos...
No olvidéis...
Claro, no olvidéis... Una cosa, el momento a cabo que se aprueba que los clubes sean sociedades anónimas deportivas, el señor Gaspar puede comprar el Español.
Sí, sí.
Entonces, a partir de ese momento, tú estás en manos de un tío que como en el caso del Español, ya que hablábamos del, vive a 10.000 kilómetros, bueno, aquí tiene una serie de interpuestos y demás, pero es que lo que habéis dicho de los 53 millones, o sea, es que tú coges a los 5 más antivalencianistas del Valencia, de Valencia, que, provincia, y no lo hacen peor.
¿Qué decías, ver, Morata?
Hay una cosa, Juanma, que hay que saber, y es que el Valencia, cuando empezó la temporada pasada, el Valencia empezaba con un presupuesto donde solamente tenía garantizados 100 millones de euros de ingresos, pero 174 de gastos. Es decir, el Valencia empezó la temporada con 74 millones de euros de principio de déficit, que lo fiaba todo a final de la temporada, antes del 30 de junio de este año, para poder vender futbolistas por valor de 74 millones de euros de beneficio neto. Solamente, entre comillas, ha vendido a Guedes y ahora vende a Carlos Soler. Y el Valencia, el problema que tiene es que tiene un coste de plantilla sobredimensionado de Champions cuando no juega ni competición europea. Y en cuanto al propietario, el propietario se ha cansado de poner dinero de sus propias pérdidas, porque es que Peter Lim, desde que está en el Valencia 7 años, el club ha dado pérdidas por casi 200 millones de euros. Entonces, el Valencia se está empequeñeciendo porque la gestión deportiva y económica es simplemente horrorosa.
No, pues ahí estamos. No tiene escapatoria.
A mí sí, bueno, que me sorprende la elección de Carlos Soler en este momento, quedándole un año de contrato y teniendo la vuelta de la esquina al Mundial. Que le puede salir bien, es un salto deportivo muy grande, pero creo que es un riesgo irse a París, donde hay mucha competencia, y arriesgarse a no jugar y a perderse el Mundial.
Perfecto. Morata, ¿algo más?
Hay que ser valientes.
¿Algo más, Morata?
Bueno, de lo que os he escuchado antes, aunque llegue Januzaj al Sevilla, Monchi quiere firmar un 9. Y además, hombre, claro.
Claro, y, es que Januzaj no acaba con el problema del Sevilla, vamos.
Claro, pero como anda justo de fair play y ahora le ha solucionado el tema Ocampos, ellos van a hacer un esfuerzo por incorporar un 9 dentro del fair play que les quede, ¿no? No me extrañaría, Juanma, por lo menos lo están preguntando. No sé si se va a atrever el presidente de la Real Sociedad, pero las condiciones económicas las está preguntando en el Paris Saint-Germain sobre la situación de Mauro Icardi. No sé si ya con Sadik se darían por satisfechos o si sería una guinda, pero que está preguntando la Real Sociedad las condiciones económicas de Icardi al PSG, que ya te digo yo las que son. El PSG da gratis a Icardi cuando lo compró hace 2 temporadas, creo recordar, por 50 millones de euros, solamente un equipo que se haga cargo del salario de Icardi, que es alto. Esta temporada, 6,7 millones netos, y la temporada que viene, 8 millones de euros netos.
Ese fichaje,
y
bueno, me imagino... Me encantaría ese fichaje, porque solo la presencia de Wanda Nara en la Liga Española, yo creo que es el remate. Tebas debería colaborar en eso. Ahí estamos hablando de cosas mayores ya.
Salarios inimaginables, sí, para este fútbol.
Pero escúchame, pero no se puede pagar eso por Icardi, pues Icardi es otra cosa de mode.
Ya, pero es Wanda Nara también, ¿eh?
Sí, bueno, la Wanda, ficha a la Wanda, no a él, pero, claro, pero un club que ha traído, bueno, a Sadik de
ella
de...
dice que es la representante, no sé si es verdad.
Pues eso, ojo, el apuesta de futuro es este, no este Icardi, sí, pues te quiere.
Vale, Morata, si hay cualquier cosa hablamos, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, Albelda.
Buenas noches a
todos.
Buenas
noches. Nos queda mucho, ¿eh? Ahora estamos en Sevilla, con el Madrid, con el Barça, con lo de RDT. Muchas noticias con lo de Reguilón. Hola, Antoñito Ruiz, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
No puede jugar hasta dentro de un mes aproximadamente,
claro,
¿no?
Claro, porque hace una semana le operaron una intervención de una pubalgia y va a tener, calculan, después del parón de selecciones.
¿Va a ser presentado o no?
Sí, el jueves está previsto la presentación de Reguilón. No sabemos en qué formato, si online, si es presencial. Yo imagino que ya será presencial y será en el Metropolitano, pero ojo, porque al anuncio oficial hoy del fichaje en el Twitter del Atlético Madrid,
bueno,
ha sucedido una cascada tremenda de tweets de rechazo.
Me extraña porque Twitter no es así, o sea, eso así que, bueno, tiene que haber habido algún error.
Vamos a ver cómo gestiona el Atlético Madrid y el propio futbolista.
Pero Antonio, una cosa que me han dicho a mí, ¿es verdad que en el primer derbi el Atlético va a vestir de blanco y el Madrid de negro?
Tú siempre de coña.
12 y 8, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
Pues están enviando sus mensajes, Juanma, al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter del programa. Soy aficionado del Valencia y yo ficharía a Marco Asensio ya. El Paris Saint-Germain tiene
pero,
más...
Pero una cosa, hay que pagarle, ¿eh?
Hay que pagarle también.
Sí, sí, es que... Los jugadores del Madrid y del Barça tienen unos salarios que solo están al alcance de los grandes de la Premier, del Bayern, de la Juve, y del Paris Saint-Germain.
Y hay jugadores que hoy se pueden comprar, pero el problema es mantenerles, y mantenerles es lo que no se puede.
El Paris Saint-Germain tiene más españoles que el Real Madrid, y el Madrid sin fichar a un delantero. ¡Qué desastre de planificación! Total, que Fabián y Carlos Soler le han costado al Paris Saint-Germain 43 millones de euros. Me parece una ganga. Las jugadoras y los jugadores de fútbol no pueden ser los que echen o pongan seleccionadores. No tiene ni pies ni cabeza y es algo que la federación no puede tolerar. Otro dice, lo de Jorge Vilda es culpa de la fea costumbre de renovar a alguien antes de una gran competición. Ya en la Eurocopa se vio la falta de nivel de este entrenador. Y un oyente nos dice una cosa muy bonita, dice, jamás me importó el fútbol ni me interesa lo más mínimo el deporte. Sin embargo, llevo lustros escuchándoos noche tras noche, pues vuestro programa me parece maravilloso. Larga vida a la radio y al partidazo de COPE.
Muchas gracias. Me he encontrado con bastante gente este verano que me ha dicho eso, que no le gusta el fútbol, pero que le encanta el partidazo. Lo cual no sé si es bueno o es malo. Porque, claro, a lo mejor es que no tenemos... no somos exactamente un programa de fútbol.
No, no, pero aquí no jugamos.
No ya, debemos pero, ser. No, pero es raro que alguien que no le guste el fútbol aguante, por ejemplo, estos 40 minutos que íbamos hablando de fichajes de equipos, de que si se van, que se vienen, que si el fair play, no sé, es sorprendente. Yo quiero considerar que es algo bueno.
Es bueno porque tenemos a los que les gusta el fútbol y a los que no. Es una suma. Bueno, espero que tengamos.
Pero
a los que les gusta
Palomar, te pasa. Oye, a mí no me gusta el deporte, pero compro el Marca. Es raro eso, ¿no?
Eso no suele pasar.
No suele pasar. No suele pasar. No suele pasar. Pues eso es lo que nos está pasando a nosotros.
Que acompañamos.
Efectivamente. 12 y 10, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98 0805.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en Correos siempre estamos en continuo.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones. Todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo que solo te pasa a ti? ¿Sabías que la mitad de los hombres mayores de 45 años sufre este problema? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oh,
12 de la noche, 14 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Tomás Guas, Elías Israel, Miguel Rico, Roberto Palomar, Guillo Uzquiano, está Fouto, está Angelito García, está Miguelito Alcalá, está Arauz, está Antonio Ruiz, que efectivamente ha comentado las reacciones negativas al fichaje de Reguilón por el Atlético de Madrid, como era de esperar. Ahora, son unos cuantos los que han pasado por la cantera del Madrid que están esta temporada en el Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, bueno, pero...
Como es normal, o sea, no sé si es normal, pero vamos, como ha sucedido muchas veces.
Lo dijo el Cholo en la previa del partido de Valencia, enumeró una serie de nombres, pero yo también quiero decirte que hay circunstancias y circunstancias. Yo creo que, y el chaval no tiene ninguna culpa, Sergio Reguilón, pero la gente con la que yo hablo y los feedbacks que yo recibo son de que hace 2 años estaba en el Real Madrid, 2-3 temporadas, es canterano blanco y tal, y no viene para ocupar un lugar preferente, no viene para ser protagonista importante de la plantilla porque tiene que competir con Saúl, con Carrasco. A eso le sumas que cambiar entre comillas, a Lodi, que sale y entra Reguilón, que con todo el respeto a mí me parece un buen jugador, pero cuando la gente dice sale Lodi y entra Reguilón, no le llena el ojo, y además, pues todas esas cosas que hacen que el Twitter sea, ya desde el momento en que dijimos la noticia, que tú la contaste en Tiempo de Juego con Paco, empezaron a salir una serie de, pero de reacciones serias, virulentas, no son de, joder, pues este que, no, yeah. de rechazo, guión, descalificaciones al fichaje. Bueno, el Atlético de Madrid ha acabado haciendo esta operación, hoy ya es oficial, ha pasado el reconocimiento médico, que era, imagino, verificar cómo está de la pubalgia, porque tiene que estar 3 semanas mínimo recuperándose de esa dolencia, de esa intervención, para acabar luego metiéndose en el grupo. Vamos a ver qué pasa, pero al final el Atlético de Madrid este año lleva varias que le proporcionan un problemita, ¿no? Lo de la camiseta, lo de Cristiano, lo de Courtois con la placa. Y no sé si en la Dirección Deportiva del Atlético de Madrid debería haber un poquito más de tacto a la hora de localizar los objetivos.
Gonzalo Miró.
Pero sí, a lo mejor tiene que tener tacto también la afición del Atleti, Antonio. No hay más que mirar el histórico de jugadores del Madrid que han pasado por
eso,
el Atlético.
Pero bueno, pero
¿tú sabes quién salvó de un descenso al Atlético de Madrid? De un descenso,
ese.
¿Eh?
Sí,
Ramón
sí.
Grosso, el abuelo de Llorente.
Sí, yo,
y luego el rendimiento, Juanfran, el propio Llorente, jugadores que han pasado por ahí, que son profesionales, que además,
Morata, viniendo
del Madrid, te
bueno, Morata fue canterano del Atlético de Madrid. Bien, luego se fue al Madrid.
Y del Getafe también. Te garantizas, lo primero, son buenos jugadores, gente que ha pasado por una cantera como la de Madrid, vas a estos equipos grandes, son buenos futbolistas y luego son profesionales. Y la vida de un futbolista está lleno de avatares de estos, de claro, tú has sido desde pequeño del Madrid, pues ¿qué le pedimos a Reguilón hace 2 años? Pues que fuera más madridista que el escudo.
Claro que
la vida
no
le,
culpa,
ahora, pero... le ha llevado la vida ahora por otro sitio, pues.
Tampoco chicos, tú puedes, Roberto, así. Secuestrar la opinión legítima. De la
no la secuestro,
no,
tampoco la
una cosa
debe,
es la opinión y otra cosa es el hostigamiento
demás,
o sea,
claro.
hay diferencia entre opinión y hostigamiento.
Otra cosa que dice opinión vertida en las redes sociales. Hostigamiento es ir con una pancarta y decir que si fichan a X
pero si acabas tú de decir que el Atlético de Madrid debería tener una sensibilidad con dependiendo que estamos en un mundo profesional, en un ámbito
en
que la gente se gana la vida con esto.
Gonzalo Miró, Gonzalo, muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿A ti qué te parece el fichaje?
Absurdo. O sea, absurda la situación que se ha generado por un fichaje que creo que carece absolutamente de importancia, la verdad. Pero bueno...
Perdón. Entonces es, ¿o absurdo el fichaje o absurda la situación generada?
Absurda la situación generada.
Vale. Es que lo primero que has dicho es que es un fichaje absurdo.
No, absurda la situación,
vale,
perdona,
vale,
es que como llevo todo el día escuchando tantas barbaridades acerca de este fichaje, me parece un poquito sorprendente la que se lía en el Atlético de Madrid con nada. Estos últimos días de mercado, por lo general, que no sé de dónde viene, porque ha debido pasar 2 o 3 veces nada más, suelen ser del apocalipsis en el Atlético de Madrid, sorprendentemente, así que nada, esperando a que pasen. Y a volver a la normalidad, que esperemos que ocurra así.
¿Tienes miedo que os levanten a Carrasco? Recordemos, tiene una cláusula de 60 millones de euros y había interés desde Inglaterra. ¿Tienes miedo en estas 48 horas de que Carrasco pueda salir?
No tengo miedo de que se vaya el Carrasco. En el club hay bastante tranquilidad con respecto a ese tema. Y en el caso de que ocurra, porque el chico se quiera ir y el Tottenham pagase la cláusula, si es que es verdad que tiene tanto interés en pagar 60 millones de euros, no sé si habría margen, me imagino, para hacer un fichaje como en su día cuando salió Thomas, se hizo el de Kondogbia. Por cierto que cuando se fue Thomas también fue el apocalipsis, llegó Kondogbia y se ganó la Liga. el año pasado, las últimas horas de mercado, también era el apocalipsis y llegó Griezmann. Entonces, no sé, es, los revuelos que se montan en Atlético de Madrid me parece una cosa absolutamente sorprendente y extraterrestre.
Pero una cosa,
no lo puedo entender.
Pero
como lo de Lodi, si queréis hablamos de lo de Lodi, pero se ha montado una con la salida y la cesión de un futbolista que no cuenta para el entrenador, que es absolutamente llamativo.
Pero iba a decir una cosa, que es que son... algo que se cocina desde dentro de la afición del Atleti y del entorno del Atleti y del Atleti. Es decir, no se puede decir, no, es que nos atacan desde el Madrid, desde Barcelona. Es así. O sea, el Atleti es un club con una capacidad, muchas veces, de autodestrucción increíble.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Todo es autodestructivo porque todo es un drama. Absolutamente todo es dramático. Igual que el Sevilla... pues vende a dos centrales y lo que les preocupa es quién los va a sustituir, pero se ve con cierta normalidad. La Real Sociedad vende a Isaac y hay cierta normalidad. Casemiro es un tipo absolutamente insustituible en el Real Madrid durante tantos años y se va y la gestión es para aplaudir con las orejas y besar por donde pisa Florentino. Aquí no. Aquí sale cedido un lateral izquierdo que no cuenta para el entrenador y se monta un pollo de escándalo. Es una cosa sorprendente. Bueno, pues ahora viene Reguilón. Vamos a ver lo que juega Reguilón. Vamos a explicar por qué viene Reguilón. Si el Atlético de Madrid juega con defensa de 5, tiene dos carrileros, que son Carrasco y Saúl. Sale Lodi porque en los últimos 15 días para Simeone ya es una preferencia Saúl sobre Lodi. Lodi ya sería el tercero en esa posición. ¿Qué pasa? Que si el Atlético de Madrid juega con defensa de 4, el único lateral izquierdo es Reinildo. Entonces, en esa situación, Reguilón sería solo cedido un año un parche. Vamos a ver lo que juega Reguilón. Si Reguilón juega mucho será porque el chico la está rompiendo, cosa que si eso ocurre no creo que nadie del Atlético de Madrid se queje. O por eso, porque haya muchas lesiones, pero por poco más. Entonces, de repente darle semejante importancia me sorprende. Pero bueno, ya te digo que es la costumbre de los últimos días de mercado en el Atlético de Madrid.
Gonzalo, drama con Lodi tampoco he visto yo, ¿no? Drama de que haya salido un poco la gente, sí, a la, ¿no?, calle. Y lo que sí le duele, lo que yo recibo aquí en el móvil es... la comparación de Lodi con Reguilón, es lo que le duele a alguno, pero la salida de Lodi
sí, pero
al final se entiende porque lo ha pedido él también, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, si es que Lodi se va cedido, Lodi se va cedido.
Sí, con una opción de compra.
Por lo que yo tengo entendido, no hay opción de compra. Yo tengo entendido, es una cesión como la de Reguilón, exactamente igual, por lo que yo entiendo, por lo que a mí me han dicho. Entonces, yo entiendo que en el club hay mucha confianza en Lodi, pero es que si es la tercera opción para Simeone, no entiendo el drama.
Pero es que el dramatismo tiene que ver con el crecimiento de un equipo. Precisamente, cuanto más crece un equipo, pues más drama se genera alrededor de todo lo que se decide, más se moja la afición, es muy temperamental, muy sentimental, está muy tocada por muchísimas cosas y muchísimos episodios que han tocado seguramente
pero equipo ganó la Liga hace dos años.
Que no tiene que ver, pero precisamente esa es la grandeza, o sea, el que quieren volver a ganar. Y para volver a ganar, pues el Atleti es un equipo muy identitario. Y entonces cuando la gente siente, o determinada gente siente que se ha tocado un poco su identidad, o que se está tocando su identidad, y yo no defiendo con esto lo de Reguilón, que a mí me parece... Además es que me parece un buen fichaje. Porque la temporada que hizo en el Sevilla fue extraordinaria. Me parece muy buen futbolista para el Atlético de Madrid. Pero como el tema identitario está tan sensible en el Atleti, por lo de la raya de la camiseta, por lo del Calderón, por mil cosas que han pasado en todo este último tiempo, pues de ahí vienen los dramas.
A ver, Gonzalo, cerramos.
Pero vuelvo a lo mismo, es que, a ver, la camiseta es espantosa, o sea, no hay por dónde cogerla, es un desastre.
A mí me marea, tengo un problema.
Es feísima y yo no encuentro absolutamente a nadie que le guste, pero bueno, el año que viene habrá otra. O sea, tampoco es para volverse loco, de verdad.
Sí. O sea, oye, me gusta, tienes una forma muy positiva de ver la vida, Gonzalo, me gusta mucho eso que has dicho. La camiseta es espantosa, ya nos pondrán otra el año que viene, me gusta eso.
Es tan positivo que no parece del Atleti. Sí.
Claro. Yo le iba a decir a Gonzalo.
Dice Elías, perdón, Antonio, es que dice Elías, no, es que es de equipo grande. Bueno, oye, yo veo que hay equipos grandes donde hay jugadores que salen y entran y no pasa nada. Nadie monta en contra.
Pero sí es verdad que este es el trasvase que levanta más ampollas, ¿eh? Yo veo cómo en el pasado han pasado jugadores del Madrid al Barça, del Barça al Madrid, del Liverpool al Manchester United, del Milan al Inter, y no veo ninguna afición que se ponga tan de uñas cuando llega un jugador que huele a blanco. No digo que venga del Madrid, sino que ha pasado por la cantera del Madrid.
Sí.
No pasa en ningún otro equipo esto.
Sí, pero que, Guille, que pasó cuando se fue Tomás. O sea, que vino un equipo el último día de mercado, puso 50 kilos, se llevó a Tomás. Bueno, pues ya era el drama absoluto. Luego vino con Condogbia y se ganó la Liga. De verdad, pero... que es que yo todavía me acuerdo el año cuando se fueron Agüero, Forlán y De Gea y parecía que el Atlético de Madrid no se iba a presentar al primer partido. Bueno, pues vendría Falcao, vendría Courtois, vendría... O sea, que te quiero decir que es un poquito de confianza en cómo se vienen haciendo las cosas los últimos años.
No, pero, hombre, la afición, Gonzalo, no son robots. Son gente que siente algunos los son colores, bots. Son gente que tiene su sentimiento y que se siente, como decía Elías... a lo mejor afrentado, bueno, dolido, o sea que...
Ya, bueno, pero que los jugadores del Madrid que han pasado al Atlético históricamente han cumplido bien, que no sé dónde está el problema.
Bueno, pero aquí no se habla de la historia, no, aquí se habla puntualmente de las cosas que están pasando.
Vamos, aquí se habla de Reguilón, que viene del Madrid, que es un chico del Madrid. Pero mira para atrás los jugadores del Madrid que han pasado al Atlético y generalmente han cumplido muy bien, porque son buenos jugadores.
No te enfades, Palomar, que te estamos viendo, no te enfades, que ahora es, es de otra forma esto. Gonzalo, un abrazo, gracias por tu análisis, ¿eh?
Nada, un placer.
Ha sido un placer, próxima, gracias, hasta luego. 12 y 25, ahora menos en Canarias. Ojo, vamos a Sevilla. Víctor, hola Víctor, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas
noches. Víctor Fernández y José Manuel Oliva. Hola Oliva, muy buenas.
Hola Juanma, hola, muy buenas.
¿Esperabas lo de Ocampos, Víctor?
Sí, porque ayer ya por la mañana tenía noticias y una oferta de ese nivel, 20 millones de euros... Ocampos se había caído por completo, no terminaba de encajar ya en este Sevilla, no estaba jugando, estaba peleado con el fútbol. Si la operación, en el momento que ha llegado el Ajax con ese dinero, desde ayer por la mañana, Sevilla no ha dudado, porque además la operación es magnífica.
¿Tenía una ficha muy alta?
Sí, bueno, sí, tampoco nada, no sé exactamente cuánto ganaba.
O sea,
pero...
era de la zona media alta, digamos, de la plantilla,
sí,
¿no? Zona media alta.
Sí, pero Ocampos costó 15 millones, lo ha vendido por 20 millones en un mercado tremendamente tremendamente extraño, y sobre todo es que el jugador se había caído. El jugador ya el año pasado se estrellaba contra los rivales y no era el Ocampo de las dos primeras temporadas.
O sea, en Sevilla no hay la sensación que comentaba ahora, por ejemplo, Gonzalo Miró sobre el Atleti, de, joder, nos están destartalando el equipo entre los centrales, Ocampo, nada, ¿no?
Bueno, con Ocampo no. Con Ocampo no. Hay cierta inquietud por un mercado extraño que está haciendo el Sevilla y Monchi. Vamos a ver cómo lo remata. Claro que hay inquietud porque Marcao está lesionado, porque Nianzú es un chaval con mucha proyección pero tiene 20 años, porque el centro del campo se ha caído, porque el entrenador está caminando desde hace ya varios meses al borde del precipicio, porque viene Januzaj, que lleva 3 meses sin entrenar, pues están buscando un entrenador, un delantero, y no se sabe cuál es.
Januzaj, claro. ¿Quién lo ha pedido? ¿Lopetegui? ¿Monchi? ¿Eso de quién es?
Yo entiendo que Monchi. No. Vamos, que lo digan desde ahí, desde Sevilla, pero ya, o sea, lo que necesita Julen ahora son jugadores de rendimiento inmediato. Y Januzaj, como bien está explicando Víctor, lleva 3 meses. O sea, va a tener que hacer un mes por lo menos de pretemporada.
Y es un jugador, pues lo mismo jugador que está pasando a Isco. También es un jugador irregular. O sea, es un jugador con una calidad extraordinaria. Sí, no.
No es de partidos completos, es de momentos.
Sí, es buenísimo. Es muy bueno. Pero que es un jugador que para verle una temporada buena, completa, o sea, pregúntale a Joseba por Januzaj, sí, que lo que te dice.
A mí me parece que la venta de Ocampos está bien vendido, porque además el jugador iba en un rendimiento descendente. El Sevilla le ha sacado un ciclo de 3 años buenos, le saca ahora 20 millones de euros, pero... Por hilarlo con el asunto de Januzaj, Juanma, a mí me crea muchas más dudas el sustituto.
¿Quién puede ser?
Un jugador que no era titular en la Real, Januzaj.
No, digo, y ahora, aparte de Januzaj, que tiene que llegar otro, evidentemente, ¿se puede hacer lo de RDT o no?
Muy difícil por lo que gana el jugador y por lo que pide el Español. Si fuera por el Sevilla y le cuadraran los números a última hora, sería un jugador que gustaría, pero a mí me da la sensación de que es una vía que casi se puede dar... No por descartar al 100%, porque en los finales de mercado ocurren cosas a veces un poco extrañas y operaciones un poco raras que al principio parecen que no van a encajar por ningún lado, pero me da la sensación que el Sevilla, una vez que ha hecho un intento por Sadik y ha visto cómo la Real Sociedad ha llegado con más dinero y se lo ha llevado, esto es así, está girando hacia otras opciones. Ha surgido el nombre esta tarde de Dolberg, el delantero danés de 24 años del Niza.
Es el que más fuerza tiene en este momento.
Y me da la impresión de que los tiros ahora han
Dolberg
girado
iba para
hacia...
Sí, para fenómeno.
Se ha parado.
Iba para
se ha quedado
sí,
mucho.
Sí. Se ha parado en el Niza. Pues... Es verdad que en el Ajax apuntaba cosas espectaculares, pero se ha parado en el Niza.
Aquí de todas formas, a mí me sorprende que se piense solo en la parte de arriba, que es verdad que necesita, pero atrás, donde hay un agujero es atrás. Y que no se
yo
esté
creo que
de
no
nombres.
Debe ser prioritario un 9, Guille, de verdad. Creo que si tienes a Januzaj y 2-9, intenta darle confianza a los que tienes Y es verdad que no tienes una gran pegada, pero arregla primero lo de atrás. Con un pivote defensivo, sí puede ser, y un central más, porque lo que ha venido para el puesto de central, lo explicaba antes Víctor, creo que genera muchas dudas. Un chaval de 20 años por hacer como Nianzú y un jugador que viene lesionado.
Bueno, uno tiene que fichar seguro. Uno tiene que fichar
uno
seguro.
O dos.
Yo creo que va a hacer los dos.
¿Que va a hacer dos?
Dos.
O sea, lo que están hablando. O sea, uno de los delanteros y uno que pueda ser o un central o un medio centro defensivo y que Fernando haga ese papel de central.
En eso están también, pero claro, tiene que haber una salida. Porque se están quedando sin ficha.
Bueno, yo es que creo que Munir va a querer salir sí o también. No sé si va a poder ser, si va a ser
Munir quiere el Sevilla que salga desde el año 1992.
Pero como todo el mundo y todo el mercado lo sabe, esperan a los dos últimos días, que es cuando pueden apretar.
Hombre, está si eso fuera, en eso están Munir, Gudel, alguno de esos quieren darle la de salida para fichar un centrocampista, porque es que el centro del campo se le ha caído al Sevilla.
Víctor, se habló de Hermoso, ¿no?, en algún momento.
Mario Hermoso, sí, pero Hermoso no quería jugar en el Sevilla. No quería. Esa es la información que tenemos. No le ha traído la oferta.
Se contempló
la oferta del Sevilla.
El Sevilla tiene un problema el domingo con el Barça tremendo.
Sí, y otro con el City luego.
Tiene que pasar. Claro. Bueno, pero el del City sabes que te toca y es otra coña. Pero salir Barça, ahí en estas circunstancias con el Barça aquí el domingo... Hay que pasarlo.
Es un partido en puntas para el Sevilla.
Pero el problema son los tres que ha jugado antes y no ha ganado.
Claro.
Vas a casa.
No, pero
por eso esta planificación de última hora atropellada de Monchi. O sea, por estos tres malos resultados, porque se ha dado cuenta que en este mercado se ha quedado atrás en algunas situaciones que no ha arreglado.
Yo creo que son las horas más complicadas de Monchi como director deportivo del Sevilla. Digo, este mercado que efectivamente es muy raro para el Sevilla y da la sensación todo como de o sea, que con todo el respeto lo digo, casi de improvisación. O sea,
sé
que no es improvisado, que esa secretaría técnica funciona increíble.
Yo creo que no es improvisado. Lo que creo es que de verdad que la situación económica del Sevilla debe ser muy complicada. O sea, vamos a ver, este club ha ingresado 120 millones de euros entre Diego Carlos, Koundé, Luc de Jong, Pozo y ahora Ocampos. 3 años seguidos en Champions. Y su mercado es bajista totalmente. Fichan a jugadores que acaban contrato. Estaban tipo Isco, Januzaj, que son sueldos altos. Pero al final, los jugadores que acaban contrato...
No. Isco no es un sueldo alto.
Sí, hombre. Para el Sevilla sí.
No, Isco
no es un sueldo alto.
Isco cobra menos de 5 millones de euros brutos.
Isco no es un sueldo alto. Menos, ya lo hemos explicado 30 veces. Es más una apuesta de Isco por Sevilla.
Porque 2,5 millones de euros para el Sevilla es un sueldo que no está nada mal.
Es un equipo Champions. O sea, el Sevilla...
Sí, pero el Sevilla paga mucho dinero, ¿eh?
Claro. O sea,
pero mucho dinero.
¿Quieres saber lo que gana Rakitic?
Claro. Bueno, pueden ganar más. Gudel, mira, Gudel y Munir y pueden ganar más que Isco.
Ganan
más del doble.
Y Rakitic tres veces. Rakitic
tres veces.
Claro. El Papu.
Sí. Los sueldos de antes.
El problema
económico se explica muy rápidamente.
Eso se explica muy rápido.
Es muy rápido. No ha vendido, que era algo habitual en los dos últimos años.
Pero este año sí ha vendido.
Sí. Pero durante dos años
feroz.
Fichas muy altas y algunos gastos de jugadores que han salido mal. Ronnie López, Idrissi, Oscar, ahí tienes casi 50 millones de euros que no te han valido. Entonces, entre unas cosas y otras, el Sevilla está prácticamente cuadrando, nivelando y gastando lo que le entra.
Perfecto. Espera, a ver qué nos cuenta Quique Iglesias de RDT, a ver si os abre alguna ventana, alguna posibilidad. Quique.
Juanma, buenas noches.
Buenas noches. RDT tiene 48 horas... ¿para irse o para seguir en un club en el que no quiere estar y en el que el entrenador no le quiere tampoco?
Eso es. RDT vuelve tarde de la pretemporada porque había estado con España. Tiene una conversación con Diego Martínez, hay un desencuentro ahí porque Diego Martínez habla de equipo y RDT es evidentemente la estrella del equipo en las últimas temporadas. Empieza a entrenar tarde, al margen del grupo, a petición suya. Él no quiere entrenar con el grupo porque dice que no está en forma, pide al club un gesto para venderle, dice que le irá bien a él y le irá bien al club, eso de momento no se produce y cuando vuelve a encontrar la forma para entrar con el grupo dura media hora y se retira con una lesión en el pubis, dice que le duele y hasta hoy no ha vuelto a entrenar con el equipo. El jugador se ha devaluado a sí mismo, el club ha dejado que se devalúe, ese es el gran mal por parte de las dos partes, y no hay nada que haya llegado en firme por él. Hoy estaban esperando una oferta en firme de un club en Inglaterra, pero parece que no ha llegado. Nada del Sevilla, no va a ir al Sevilla, 0% de opciones me dicen de que se vaya al Sevilla. El club evidentemente no le quiere regalar, está Mr. Chen en Barcelona, no ha hablado con él, no ha querido hablar con él. Con Diego Martínez el jugador no tiene ningún trato y ahora mismo la situación es absolutamente insostenible.
Son 5,5 millones de euros al año, ¿eh?
Yo creo que es
menos. En el español.
Yo creo que es algo menos.
Que brutos, ¿no?
Sí, brutos.
Yo creo que es algo menos, pero bueno, sí, es un dineral.
Me lo dijo alguien que preguntó para intentar ficharlo. El que fue a ficharle, le dijeron, vale, pues que sepas que esto es el punto de partida, que es lo que ganan en el español.
El club pagó 22 millones de euros por él. Chen no quiere perder un duro. Si hay plusvalua, el 20% es para el Benfica. Con lo cual, Mr. Chen no lo va a regalar de ninguna manera. Prefiere tenerlo en casa o en la grada que pues, regalarlo.
Claro,
pero está devaluando.
Claro, pero una cosa. ¿Para qué quieres a este jugador en casa o en la grada? Es que cualquier cosa que te den va a ser positiva.
Por eso ahora se están planteando una cesión bien pagada con opción de compra obligatoria a final de la próxima temporada. Tiene contrato hasta 2026, si no recuerdo mal.
Es que, fíjate.
Y esa es la historia. El jugador está de baja, el jugador tiene una dolencia en el pubis. El entrenador públicamente dice que se está tomando su tiempo, le da al jugador toda la responsabilidad sobre los tiempos que hay que hacer para recuperarse y el español está en esas. El español está intentando fichar a un central, ha fichado a Álvaro Fernández, portero del Huesca, porque ha fichado a un portero Leconte que se ha demostrado en dos partidos que es un desastre y va a fichar a tres jugadores en dos días. Si se va RDT, que ahora mismo la sensación es que se va a quedar, va a fichar inmediatamente a un delantero. La idea es fichar a Lucas Boye del Elche.
¿Cuánto vale, claro, ese?
Se vale 15 o así, pero claro, dependiendo de cómo vendas a RDT y en qué, bueno, y en qué manera.
Claro, encantado es de
yo, sí, una cosa, sí. Lucas Boye vale 15 y Aubameyang estaban diciendo que entre 15 y 20. De verdad, hay cosas del mercado que no puedo entender.
No intentes entenderlo.
No puedo entenderlo. O sea, 15 millones, Lucas Boye. Y el Chelsea que iba a pagar...
Bueno, pues porque el Elche no tendrá necesidad de vender. Y el Barça tiene muchísima.
Pero, si el Barça estuviera bien, Aguabellán no valdría 15, valdría 70. Claro,
chirría.
Es increíble.
Claro que chirría. Hemos comentado el Valencia, para mí lo que más chirría, el precio que a los...
La diferencia de los precios cuando hay un comprador que necesita dinero y otro que lo tiene.
Vamos a ver qué valen el jueves, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos a ver qué valen todos.
Muy importante. El jueves va a ser un día apasionante. Por cierto, jueves desde las 6 de la tarde, programación especial en la aplicación de tiempo de juego en la aplicación de COPE con un programa especial con el cierre de mercado, ¿vale? Desde las 6 de la tarde hacemos programa hasta las 11 y media de la noche que enlazamos con el partidazo. El jueves 6 de la tarde, horas y horas de mercado en la aplicación de tiempo de juego.
Y
no
en
se
el tweet de tiempo de juego.
En él.
Se emite en la aplicación y en Twitch.
Twitch, el tweet
de tiempo de juego.
Y probablemente Juanma, si gana su partido de hoy, con un partido de Rafa Nadal en directo.
Perfecto, pues va a ser
pero manda al mercado.
Vamos, va a ser un tiempo de juego tremendo. Gracias Oliva, gracias Víctor.
Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana. Quique, luego hablamos de ciclismo. Un abrazo.
Sí, acabo. Sí. Simplemente, si el jueves se queda RDT, Diego Martínez tiene claro que va a tener que dejar el pie del acelerador y RDT también buscar una solución porque si no el español se va a segunda división.
Lo bueno es que quedan dos días. O sea, dos días. En dos días a esta hora les estaremos diciendo lo que ha ocurrido con todos, absolutamente con todos. Hasta ahora, Quique. Chao. ¿Quién está enfadado en el Real Madrid, Miguelito?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, empieza a agotarse un poquito la paciencia de Eden Hazard, que esperaba tener más oportunidades y más minutos en este arranque de temporada. Es cierto que solo van 4 partidos, pero el belga considera que, según se está entrenando, podía tener más oportunidades.
Vale. ¿Qué le pones en el papel, Alcalá? ¿No ves que ahora se te ve todo? ¿Se te ha visto que le ponías alguna cosa en el papel? Ah, que era un cebo. Sí, es un cebo televisivo, efectivamente. 12:38, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Arauz?
El fútbol se diferencia del mundo de la empresa en que aquí hay sentimientos y los aficionados tienen todo el derecho del mundo a no querer a un jugador que es hincha declarado del eterno rival. Como atlético, a mí lo que más me fastidia es que el Cholo no saque a jugadores de la cantera y se traiga a madridistas. De todos modos, no va a jugar, porque acabará jugando Saúl de lateral. Quería recordarle a todos los atléticos que su jugador más grande de todos los tiempos fue canterano del Real Madrid. Se llamaba Don Luis Aragonés. En el Atleti...
Hombre, bueno, pero estamos buscando ya cosas muy... ¿no?
Bueno, es la opinión. Bueno,
pero eso fue así. Lo que te ha dicho Palomar de Ramón Moreno Grosso, que en gloria esté el señor que hereda el 9 de hoy, Estéfano, es una verdad palmaria que al Atleti le salva él y otros, porque no jugaba solo Grosso, evidentemente, de un defenso.
En el
y
Atleti...
nadie vivía esta locura.
En el Atleti le dan demasiada cabida a su afición, placas, camisetas, fichajes, y esto desemboca en quererse con derecho a insultar a sus propios jugadores.
Bueno,
y eso
son los menos esos, ¿eh?
Y eso es un ancla si quieren ser un club ganador. Otro oyente dice, este histerismo del Atleti del que habla Gonzalo Miró, para mí en parte viene del propio club y sobre todo del carácter del entrenador. Y otro oyente dice, Miró, si la camiseta de este año es horrorosa, lo mismo la del año próximo es más fea todavía. No sé en qué te basas para pensar que será una normal. Y escuchad a un oyente que nos explica por qué no se escucha cada noche.
Pues mira, yo me sumo al grupo de que os escucho cada vez que puedo y no me gusta el deporte. O sea, yo 10 minutos de fútbol o de motociclismo y me he aburrido. Pero yo qué sé, escucharos... Es como cuando yo estoy con mis amigos hablando de cualquier tema. Yo estoy escuchando a un grupo de amigos que se ríen, que se enfadan. Es igual que yo cuando estoy con mis amigos, lo mismo. Y me entretiene escucharos hablar. Y son muchos años. Y no os cambio.
Joder, a veces...
Qué bien lo ha definido.
No, a veces recibimos mensajes que... Yo creo que no merecemos, es que es sonrojante casi, las cosas tan bonitas que es
capaz de... Lacrimógenos, ¿eh?
Pues sí, este especialmente.
Por eso hay
termina diciendo, y no os cambio.
Claro.
¿Qué?
Orgullo.
¿Habrá algo más fiel que un oyente?
Orgullo.
Seguro que hay, alguno habrá sido infiel con
nosotros. Este señor lo hubiera fichado Reguilón.
Sí, sí. 12:41, ahora menos en Canarias, aparte de Miguelito, seguida se incorpora Elena desde Barcelona, porque tenemos noticias de Madrid y de Barça que les vamos a contar. Y el pollo de la selección femenina con lo de Jorge Vilda.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va?
De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la 11. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado.
Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:45, ahora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Yo creo que es una buena noticia que Hazard esté mosqueado. Lo que sería lamentable es que Hazard estuviera contento con su situación, porque el arranque de temporada está siendo duro para él, después de todo lo que se comentó de su recuperación de el final de la pasada campaña, Miguelito.
Sí, él hizo esa promesa, ¿no?, en la Cibeles, quiso quedarse en el Madrid. Recordemos, Juanma, que Hazard va a cumplir 32 años el próximo 32, mes de enero, y que le quedan todavía 2 años de contrato. Evidentemente el Madrid hizo una gran inversión por él. Él esperaba más, está entrenando, por lo que me cuentan no hay fractura, no hay queja de Ancelotti al respecto del comportamiento.
No hay fractura.
De Hazard. No. Tienen buena relación personal.
Vale. No, hablando no de fractura, Hazard, los símiles médicos, vamos a evitarlo.
Es decir, no hay fractura.
No hay fractura, Hazard. Digo, ¿qué le pasa ahora?
Ni desencuentro.
Vale.
Se tienen respeto y se tienen hasta cariño los dos. El otro día, por ejemplo, le preguntábamos a Ancelotti después del partido contra el Español. Dijo el italiano que tendrá tiempo para jugar. Lo cierto es que, aunque se había especulado que incluso podía jugar de falso 9, las ausencias de Benzema, pues como digo, de momento, ni un solo minuto en la Supercopa de Europa, 32 minutos contra el Almería, falló un penalti, el que le cedió Benzema, 8 minutos intrascendentes contra el Celta, y el pasado fin de semana tampoco ha jugado. Por lo que me cuentan, gente de su entorno le recomendó hacer una pensada final en este último, en estos últimos días de mercado. Lo que ocurre es que no hay ninguna oferta. No ha recibido ni su representante ni el club el interés de ninguno de los clubes y, por lo tanto, pues va a iniciar esta pretemporada con dudas. Vamos a ver la bola que le da Ancelotti, porque evidentemente también es año de Mundial y Hazard espera estar en esa lista de Roberto Martínez y aspira todavía a ser un jugador importante.
Vale. ¿Queréis decir algo de...?
A mí me parece lo más importante lo último que acaba de comentar. Es que no es que quiera entrar en la lista, es que quiere ser la bandera de Bélgica.
Claro.
O sea, porque... bueno,
primero tiene que jugar.
Bueno, sí, claro, por eso mismo es por lo que está ahora pidiendo jugar.
Digo jugar en Bélgica, porque ahora mismo yo estoy convencido que no jugaría de titular en Bélgica si sigue sin jugar en el Madrid. Es que ha perdido 3 años de su vida, claro. No son 6 meses.
Es que se puede estar enfadado, pero no tener argumentos para rebatir las decisiones de Ancelotti. El Madrid viene a ganar Liga y Champions. Los que juegan en la posición de Hazard están claramente por encima de él, porque si no, el entrenador no sería tan estúpido de alinear a otros futbolistas, y tiene que apechugar con su realidad. Y su realidad es que hoy es suplente del Madrid. Es que
el problema es que no es ni titular ni revulsivo. Es que ahora mismo el jugador, claro, que más cobra de la plantilla, el más estrella probablemente, sea el jugador 18.
Es que es mucho más revulsivo Rodrigo que Hazard. Rodrigo es infinitamente más importante que Hazard.
Pero que también hay que entender al futbolista, que es imposible demostrar tu valía si no está jugando. O sea, que
pero un momento. Pero Rodrigo, por ejemplo, no estaba jugando y cuando salía lo demostraba.
Sí,
¿o no?
También, pues claro, sí, pero también es un jugador sano, es un jugador sano con la pujanza de la juventud. Este hombre viene de lesiones y demás. Y luego, en algún momento de su carrera, este tío ha sido uno de los 5 jugadores más importantes del mundo. Verse en estos momentos como está ahora no es fácil. En el otro lado de la balanza, ¿qué tiene? Pues que Ancelotti, al menos es lo que transmite y los resultados lo avalan, es un tipo justo y es un tío sin manías y sin... ha defendido a Bale, ¿eh? Acordémonos que Ancelotti ha defendido a un tío tan extraño como Bale.
Indefendible, o sea, indefendible.
Eso es. No, entonces, en ese sentido...
No recuerdo a Ancelotti meterse con ningún jugador, nunca.
Yo creo que está bien que los jugadores tengan propósito de enmendar una carrera que se está torciendo, pero yo creo que Hazard no ha sido consciente de en qué punto estaba. Él cuando sale no es revulsivo, es un jugador que por su físico necesita tener continuidad y en el Madrid no la va a tener. Que es imposible que Ancelotti le dé 10 partidos seguidos ahora, no se los puede dar.
Pero,
en año de Mundial, intentando relanzar tu carrera con 31, creo que era el verano para salir traspasado, cedido, pero para buscar un nuevo desafío.
Pero Guille, es un caso palmario que un jugador del Real Madrid, que fue en su día lo que fue, porque es así, o sea, lamentablemente le rompieron el tobillo, el tal Menier este, y se jorobó el invento. Bueno, no le quiere nadie. Pues es que de estos conocemos varios. Entonces, claro, en el fútbol pues se vive lo que se vive. Pero este muchacho en este momento, oiga, que podía tener un cierto cartel en la Premier, un gran cartel en la Premier por el paso por el Chelsea. ¿Quién le ha hecho? Allí no hay falta de dinero. ¿Quién se ha interesado por Hazard? Es el cuarto delantero del Madrid, si no el quinto.
No descarto que salga, ¿eh? Bueno, ¿cómo? No descarto que salga.
Puede ser.
Pero es que el mercado, es que yo a mí me hace mucha gracia el mercado. Es que Dembélé no ha tenido mercado. Dembélé, que ahora mismo la sensación de la liga, una de ellas, Dembélé no ha tenido mercado. Acabó su contrato con el Barça, expiró, la querían sacar como fuese porque tenía un salario alto, no se le pudo sacar y ahora es una estrella de la liga. O sea que el mercado es como es. Yo creo que si Hazard quiere jugar de verdad y quiere estar en el Mundial, se puede ir a una liga francesa perfectamente, a una liga belga y jugar.
¿Sabes lo que gana? Es que hoy estamos hablando mucho de dinero, pero Hazard es el jugador mejor pagado de la plantilla
del
Madrid.
Yo creo que puede estar el 20 bruto.
Pero es que te puedes ir cedido un año, bajas un poco tu repetición un año y el año que viene vuelves.
Yo cobrando lo mismo. He preguntado hoy al Madrid si había alguna oferta por Hazard, me decían que no y que ahora mismo en este mercado no se contempla. Que pueda haber algo en las últimas horas. De todas formas, si surgiera algo, que yo creo que ahora no va a surgir, pues sería alguna opción como la de Bale, compartir su ficha y que se marchara cedido. Yo creo que antes del Mundial no se va a producir esto. Después del Mundial, si su papel sigue siendo intranscendente, pues a lo mejor tenemos alguna novedad al respecto.
Es que si al jugador le interesa salir es ahora, ¿eh? Después del Mundial ya no le va a interesar.
Lo que estás diciendo, Miguel, yo casi lo interpreto mejor al revés. Claro. Es decir, después del Mundial ya dice, pues a descansar y a ganar pasta. Sí, pero ahora es cuando necesita tener un papel protagonista.
Cuando tú le pagas a un tío 20 kilos...
Todos los años.
Estás admitiendo que no lo vas a poder vender si no te haces cargo tú de la marbola.
Sí, esto es una jaula de oro. Jaula de oro. Gracias, Miguelito.
De Odriozola, Juanma, déjame decirte que, aunque durante todo el día han aparecido algunas informaciones al respecto de si la Real Sociedad estaba interesada en él o incluso el Villarreal, me insisten en que el jugador se va a quedar, que ha tomado esa decisión y que, aunque no está en la cabeza de Ancelotti, porque tiene a varios compañeros por delante, parece que al menos va a iniciar la temporada.
Gracias, hasta luego.
Chao.
Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Cuántas caras bonitas veo, aquí en directo, entre CTV.
Ah, que estás tú también, en imagen. Ah, muy bien.
Vale. Pues estoy en imagen también.
Bienvenida.
Pues los anteriores eran en foto.
Sí.
Es bueno, que tenemos solo clase... fue el anterior, solo entré ahí.
Es que tenemos clase turista y clase premium y business class, o sea, los turistas, la clase turista va con foto y el business va con vídeo. Sí.
Y además no se le corta,
Me habéis hecho un upgrade hoy.
Efectivamente. A ver, Elena, del Barça, ¿se puede quedar Memphis?
Sí, bueno, él hace un par de días dijo en el vestuario que no descartaba quedarse porque no tenía ninguna oferta que le acabase de convencer. Ahora está en Londres porque tenían 2 días libres y se ha ido a aprovechar para hacer unos eventos, unos actos publicitarios con TikTokers. Ha coincidido allí con Frenkie de Jong. Y en el Barça lo que me mantienen es que si sale será el jueves en el último día de mercado. Pero ahora mismo Memphis... lo que va diciendo es que no tiene claro que vaya a salir, es decir, que es probable que se quede, y en el Barça no descartan este escenario.
¿Y Braithwaite?
Braithwaite se plantea rescindirle el contrato y que se vaya ya a cualquier equipo español porque tiene muchas novias, pero...
Braithwaite se plantean decirle,
pero
mira...
pagando, ¿no?
Hombre, no, claro.
Sí, claro.
Le quedan dos, ¿no? Dos años le quedan, ¿no?
2 años le quedan, sí, pero para que se vaya ya, porque la verdad es que el 17 de mayo Xavi le dijo, no cuento contigo, búscate la vida, y han pasado más de 3 meses y sigue aquí agarrado a su contrato. Por eso el Barça ha dicho, bueno,
con todo su
en
derecho.
Todo caso, lo mejor es rescindirlo y que se vaya a cualquier equipo de la Liga.
Dame píldoras del resto de nombres, porque es que en el Barça, claro, dentro del mercado, el Barça con las palancas es el rey del mercado, pero es que tiene muchos que pueden salir o alguno que puede entrar.
Sí, pues mira, Aubameyang, la operación está estancada a esta hora, los agentes siguen en Londres y me cuenta Pedro Morata que mañana van a intentar reactivar la operación, pero que ahora mismo está en punto muerto. La semana pasada el Chelsea ofrecía 15 millones más variables y ahora parece que quieren hacer una propuesta a la baja. Vamos a ver qué pasa. Aubameyang ya ha abandonado el hotel y está en su casa en Castelldefels con su familia esperando noticias porque él ahora ya había aceptado ir a Londres y le gustaría jugar a las órdenes de Tuchel. Quien sí podría llegar mañana a Barcelona es Marcos Alonso. Me dicen que son optimistas las partes negociadoras para que, creo que ha desaparecido la imagen, para que acabe recalando en el Camp Nou. Hoy tampoco ha entrado en la convocatoria de Tuchel frente al Southampton. Y son bastante optimistas, aunque me dicen que todo también está condicionado a la salida de Aubameyang. Más píldoras, está también Pjanic, no. Hoy sus agentes se han reunido con Mateo Alemany y podría salir a Arabia Saudí, vale. Porque Xavi no le ha dado ni un minuto.
Vale.
Me se ha dicho,
¿sí?,
que no descartemos un empujón final por Bernardo Silva.
Sí. Puede haberlo. Ahora, imagínate que el Barça...
El empujón son de 100 millones, ¿eh? Ese es el empujón.
¿Y si te tienes que quedar con Aubameyang y con Memphis, qué haces?
No puede ser.
Claro.
No habrá empujón.
Ni se lo plantea. O uno u otro tiene que salir.
Claro.
Y esperan que sea Aubameyang, pero ya os digo que ahora mismo está en punto muerto y mañana esperan que se reactive,
vale,
todo.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós, un beso.
12:55, hora menos en Canarias, está Alcalá, está Andrea Peláez, que ya la escuchábamos en el arranque del programa, para hablar del asunto polémico del día, que es lo de Jorge Vilda, el seleccionador español femenino, que hoy hemos conocido, las jugadoras, las capitanas y el núcleo fuerte de las jugadoras han pedido su destitución. Han pedido su destitución a Rubiales y le han pedido directamente a él su dimisión. En un hecho, yo diría, casi sin precedentes en las selecciones.
En una osadía, en palabras de gente importante de la Federación Española de Fútbol, a la que no le ha gustado lo más mínimo la forma de proceder de una parte de las componentes de la selección femenina de fútbol. Una osadía, dicen en la Federación, y un acto de rebeldía que no va a llevar a ningún puerto, Juanma, porque la noticia es que para la Federación Española, para Luis Rubiales, no hay caso Jorge Vilda, no hay caso, ni hay reunión, ni hay esto que he leído de una cumbre, ni una absolutamente nada, de nada, de nada. Jorge Vilda es no solamente seleccionador nacional, es también aún el cargo de director técnico de la parte de la selección femenina de fútbol. Tiene contrato en vigor, como habéis dicho, hasta el año 2024. Viene de caer eliminado en cuartos de final en el europeo de este verano. Va a dirigir los dos encuentros que vienen ahora de la fase de clasificación para el Mundial del próximo año, que es Hungría el sábado y el martes de la próxima semana Ucrania, partidos en Las Rozas. Y como digo, para la Federación Española no hay caso. Y recuerda la Federación Española que a los seleccionadores nacionales en chicos y en chicas los pone y los quita. Además, esto es literal, y vamos, a lo ocurrido en Rusia nos podemos remitir. Quien los pone y quien los quita es Rubiales. No un complot más o menos justificado o no de jugadores o de jugadores, porque en los altos despachos de Las Rozas no ha gustado nada, pero nada de nada de nada lo que han hecho las jugadoras de la selección. Así que, bueno, pues no sé exactamente las consecuencias que vaya a tener o no, al margen de la marejada de esta tarde y de las caras largas en el homenaje que ha habido a las chicas de la selección española sub-20. Pero vamos, ni va a haber una cumbre, ni le van a cesar, ni va a perder la confianza del presidente, ni...
Vaya ambiente. Andrea, ¿cuándo da rueda de prensa antes del partido Vilda? ¿Antes del primer partido?
No se sabe. El primer partido es el viernes.
Debería hablar
viernes,
el jueves, ¿no?
Día 2, exacto. Debería hablar... nosotros tenemos la agenda de la selección un día antes, es decir, conocemos la de mañana. Mañana no va a haber ninguna rueda de prensa ni ninguna atención a medios por parte ni del seleccionador ni de las jugadoras. Desconocemos si va a haber rueda de prensa previa al partido, incluso pospartido, porque bueno, hay muchas dudas en torno a esto, evidentemente por todo lo que ha sucedido y por intentar un poco proteger a Jorge Vilda de nuestras preguntas. Pero de momento lo desconocemos, Juanma, porque no solo nos pasa en la agenda de un día antes, 24 horas antes.
¿Por qué no quieren al entrenador en el vestuario?
Este malestar viene desde hace mucho, no es a raíz de la Eurocopa. Te puedo decir que incluso previo a la Eurocopa ya existía. Lo primero es por esa renovación que le hacen a Jorge Vilda hasta el año 2024 antes de la Eurocopa. Las jugadoras esto no lo consideran normal, piensan que no se puede renovar el contrato de un seleccionador antes de conocer los resultados. Estaban descontentas.
¿Pero quiénes son ellas para decir eso?
Bueno, yo te cuento que dentro estaban descontentas, claro, porque desde hace mucho tiempo existe el caldo de cultivo dentro del vestuario de la selección de que no se lleva a las mejores jugadoras, de que se utilizan siempre a las mismas jugadoras. Te puedo decir que uno de los clubes más descontentos en esto es el Barça, las jugadoras del Barça, porque consideran algunas de ellas y también de otros clubes que, por ejemplo, no se recuperan bien ante lesiones, que Jorge las lleva cuando salen de forma inmediata después de una lesión y que jugar partidos amistosos las fuerza y no terminan bien sus recuperaciones o incluso se vuelven a lesionar. Viene también porque consideran que trabajan mejor en sus clubes que en la selección, consideran que los entrenamientos y el trabajo que hacen previo a citas tan importantes como la Eurocopa o como el Mundial de Francia no está a la altura y sobre todo que no se están obteniendo los resultados que deberían con la calidad que tiene esta selección española, entre otras con la Balón de Oro Alexia Putellas.
Perdón, ¿le podemos poner nombre propio a esto? ¿Quiénes son? ¿El núcleo que está en contra y que tiene peso en ese vestuario? Y que está
a mí me han dicho que las chicas del Barça. El núcleo duro son las jugadoras del Barça.
Pero ya vivimos
claro,
un caso...
el núcleo duro son las jugadoras del Barça.
Que ya echaron a un entrenador.
A Lluís Cortés.
Que ya echaron a su entrenador, a Lluís Cortés.
Eso se ha visto en el Barça. Imagino que el núcleo duro, porque son las mejores, es evidente, con hombres salpimentadas con otras muchachas, pero que el núcleo duro de la selección femenina sea el Barça. Coño, ha sido su campeón y campeón duro para los últimos años.
Van la mayoría de jugadores.
La mayoría. Ahora, yo es que son cosas que esto, desde luego, en el fútbol masculino no lo hemos visto nunca.
Yo no, o sea... Esto, claro, y por cierto, no convirtamos esto en un tema de género, ¿eh? Esto no es un tema, no tiene nada que ver con un tema de género. A ver si ahora vamos a agarrar esto por el lado de que... No, es que... No. Esto es el comportamiento de unos deportistas o de unas deportistas. Si pasara en un vestuario del fútbol masculino de primera división, estaríamos poniendo a parir a los jugadores.
Bueno, pues lo que te estoy diciendo yo, que no tenemos noticia. Y yo que he seguido, sin más mérito que la edad, selecciones femeninas de baloncesto, desde la época de la Rosa Castillo, de hockey sobre hierba, de balonmano, de todas estas, no he visto a ninguna en este caso, que se plante diciendo que el entrenador es un desastre.
Pero
yo creo que estas muchachitas tienen un punto un poquito raro.
Esta reunión telemática, porque se llega a producir.
No Rico, lo hemos visto. A ver, Rico, ¿qué dices?
Esta reunión telemática, porque se
no es telemática, Rico, es presencial. Ellas llegan ayer a la ciudad de Fútbol
yo entendí
de las
telemática al principio.
Sí, te lo aclaro. Es presencial con las que están allí y telemática con jugadoras que no han sido citadas para estos dos encuentros, como pueden ser Aitana Bombatí, Mapi León, Alexia Putellas, que como sabemos están las tres lesionadas y no han entrado. Pero es presencial, con todas, acuden todas y todas le hacen ver a Jorge Vilda que creen que hay algo que cambiar de cara al Mundial, porque recuerdo, por el tema coronavirus, el Mundial es el año que viene, ha habido Eurocopa este año, es algo inusual porque se retrasó un año, el Mundial es el próximo año en verano en Australia y Nueva Zelanda. Todas le dicen que hay algo que cambiar y el núcleo duro, las capitanas y las jugadoras que más tiempo llevan en la selección, son las que se dirigen a él pidiéndole que se marche. No ya, todas ya lo hacen, ¿eh? Hay algunas que no se posicionan pidiéndole la dimisión. Todas sí le dicen que hay algo que cambiar, pero solo algunas le piden que se marche.
Vilda no se va a marchar. Jorge Vilda,
no es que
se
además
va,
se lo no dice se va, en la reunión.
No se va a marchar, va a cumplir el contrato.
Y Rubiales no le va a echar.
Respaldo 100% de la federación no a Jorge va a Vilda. Echar. Respaldo 100%.
Pues una cosa, perdón. Pero esto es irrespirable. Es decir, claro. Es que yo ahora voy a ver el partido, si ves el partido contra Hungría o contra Ucrania, es que a mí ya no
es
me da la sensación,
sido,
me da mal,
sido,
mal rollo, es que me da mal rollo.
El mal rollo, Juanma, ya ha existido incluso en el entrenamiento de esta tarde, es que se ha podido ver, ha sido 20 minutos abiertos a la prensa, las caras hasta el suelo. Se ha podido ver también, desgraciadamente, que esto haya salido antes del homenaje que se ha hecho a las jugadoras de la Sub-20.
Lo ha eclipsado todo, claro.
Tan alegre. Efectivamente, todas las cámaras y todas las miradas eran para Jorge Vilda. Apenas se miraba con las jugadoras en el entrenamiento. Ha estado súper pensativo, con la mirada perdida. Evidentemente, está pasando por un momento muy complicado. Se sabe que Jorge Vilda no es querido entre gran parte de la afición. Incluso se sabía esto de que las jugadoras no estaban de todo conforme con su continuidad. Pero, evidentemente, hoy explota. Y bueno, pues es que hoy ha sido trending topic Vilda out, pero te digo, Juanma, que desde la federación están descontentos desde hace tiempo, porque cualquier cosa que se ponga en las redes sociales de Jorge Vilda, incluso el día de su cumpleaños, se le felicita en las redes sociales de la federación, y todas las respuestas, no te digo todas, el 90% de las respuestas es Vilda out. O sea, la gente no le quiere.
Que salen de cuatro. Chata, no, que salen esto, de esto cuatro.
Pero la gente, que mueve las redes sociales.
Pero la gente no le quiere, ¿cómo que la gente no le quiere?
No, me refiero en Twitter, que yo sé que ya, tú, Alcalá, me vas a decir.
No, eso no vale para nada. No, te voy a decir.
Te digo lo que siente la federación.
Te voy a decir que es un micromundo que no es real.
Yo,
que es un micromundo que no es real.
Perdón, muestra. Creo que hay mucha gente que se dirige a mí todos los días para contarme cosas del deporte, de esto, del otro. No me he cruzado jamás con una persona que me dijera, a ver si le dais caña a Jorge Vilda. Nunca nadie me ha venido a decir, dadle más caña a Jorge Vilda.
Es que yo te digo una cosa, es que un día además voy a hacer esta prueba, porque es que un día que juegue la selección española femenina, me vas a mandar con un Quantum a la Gran Vía. Y voy a coger a 50 personas aficionadas al fútbol en la Gran Vía. Y voy a preguntarles quién es el seleccionador nacional femenino. Y te digo yo que el 80% no saben quién es.
Bueno, eso es otro tema.
Vamos
a hacer el experimento con gente que siga el fútbol femenino.
Te dicen el 90%, pues ahí, como te cuenta Andrea, exacto. El 90% o el 95% que no quieren a Jorge Vilda.
De los seguidores del
fútbol femenino, 100%. El 95%.
Eso sí.
Y aquí, oye,
vale,
y aquí, pues,
entonces, cualquiera que siga. Digamos, el fútbol femenino, pues entonces, lo sabemos.
Perdón,
pues te puedo dar nombres, te puedo dar Pedro López, el entrenador de la Sub-20, Natalia Arroyo, entrenadora de la Real Sociedad, Luis Cortés,
al que echaron esta misma.
Del Barça.
Pero yo no sabía que era una persona... Esta misma. O sea, es un poco lo que era en su día Javier Clemente. Cuando fue seleccionado...
Vamos a ver, ¿cómo vamos
yo te
a hacer...
digo, Juanma, que he tenido conversaciones privadas con Vilda, en las que él me ha llegado a decir entre suspiros... No, si esto también será culpa mía, porque todo es culpa mía. O sea, el seleccionador sabe cuál es el caldo de cultivo a su alrededor.
Yo, Juanma, he coincidido con Jorge Vilda en algún acto. Es una persona que, vamos, por favor, compararlo con Clemente, vamos, es una persona respetuosa.
No, en el trato Jorge es
vamos, por favor, o sea, no tiene nada que ver. Y a mí, Andrea, también me han dicho que alguna jugadora no le gustaban los horarios de los entrenamientos y que los querían también cambiar.
Yo, pero de todas formas, hay algo que se nos escapa, ¿eh?
Hombre,
seguro.
Quiero decir, no puede ser que un grupo de personas adultas, de repente todas piensen así.
Claro, pero se amotinan y, claro, te hacen...
Bueno, pero por algo.
Un linchamiento en redes sociales, claro.
La situación es surrealista.
Algo nos falta.
Es poco profesional, pero claro, hay que intentar ponerse, pero, empatizar y entender.
Bueno, pues,
¿por qué se unen?
Pues que lo digan.
Una serie de jugadores.
Que lo digan.
Sí, sí, totalmente.
Eso es lo que tienen que hacer, decirlo, porque ahora el paso es, no hay ruedas de prensa. No sale,
sí, porque si no queda como un grupo de chicas caprichosas.
Pero, claro. Vamos a ver, pero estamos diciendo que cada vez que hayan 2, 4, 6 u 8 que de momento de fútbol internacional de selección no han ganado nada, se pongan en contra de un tío, vamos a montar una rueda de prensa para cagarnos en el tío.
Eso de que no...
Claro, joder.
Digo, lo primero... que ha dicho Juanma, que todas se pongan, la información a la que hemos tenido acceso a la cadena COPE, que ya hemos contado todo el día, es que algunas jugadoras, no conozco los nombres, no me los han querido decir, en esa reunión incluso se habrían puesto a llorar del agobio. Quiero decir, ¿por qué se pone igual una jugadora a llorar en ese momento? Pues porque igual hay algunas, que es importante destacar que no hay división en el vestuario entre las jugadoras, o sea, unas dicen directamente Jorge vete, otras no tal, pero quizá hay jugadoras que no lo quieren expresar y se han visto un poco llevadas a esta situación, porque al final son un grupo y bueno, pues tienen que ir todas a una. No hay división en este sentido, pero es que Guas, lo que tú decías, no hay títulos. Es que esto es una de las cosas que achacan las jugadoras al staff técnico, esta selección no está llegando donde debería llegar porque no se está trabajando como se debería trabajar.
Pero a mí lo insólito del caso no es que unas chicas o unos chicos se quieran cargar a su entrenador en un equipo, lo insólito del caso es que se sienten delante de él y se lo digan.
Claro, claro.
Es que, eso sí que me parece llamativo. Que estamos cansados de vestuarios que se han querido comprar a entrenadores. Vamos, y se los han cargado. Pero han sido así. Bueno, quizá estas son sinceras.
Han ido por detrás.
Es que otros hacen la cama. Pues estas jugadoras se sientan con el seleccionador.
Pero tienen que entender.
A ver, un momento, por favor, por favor.
Tienen que entender que con esa sinceridad, que puede ser aplaudible en algún momento, pero es que te cargas, si echan a Bilda o si Bilda dimite, te cargas una cadena de mando. El presidente, Molina, la situación en la que quedaría el posible sustituto. El que venga a sustituir a Bilda, ¿qué va a ser? ¿Un hombre de paja? ¿Un tipo que
es
que
una puesto, cansada, hombre.
Las jugadoras. Claro. O sea, tiene que prevalecer en algún momento el principio de autoridad.
Estoy en que hay algo que no sabemos.
A lo mejor hay que llevar a otras jugadoras.
Sí, yo
creo que... Bueno, 20 que está ahí, pero vamos a ver una cosa, que es una cosa que ha dicho Andrea, que es el desideratum. O sea, ahora Luis Cortés, ¿vale? Que no valía para
nada. No, es un nombre que digo que ellos, no sale del hombre. Vestuario, Guas, sale de...
Solo faltaba. Es que vamos, eso ya sería rizar el rizo.
Dejarse
a Vila para meter a Luis Cortés, o sea, ya sería... No queréis taza, pues toma, taza y media.
No, lo que dice Miguel de que no sabemos algo, seguramente no sabemos, pero que me parece que estas niñas se han subido a la parra de una manera...
A ver, Angelito, ¿querías decir algo muy rápido?
Que para que entender por qué las chicas hacen esto, quizá hay que mirar al pasado. Y en el pasado, la generación anterior, así fue, haciendo un comunicado público, como se cargaron a Ignacio Quereda, encargado. Por otra
parte,
pero
es otra
cosa.
Que
hay otras cosas, pero que igual eso las ha animado a decir, pues seguimos el mismo camino. Un tema que yo tengo clarísimo que se tiene que haber hecho en privado, con Molina, con Rubiales o con quien fuese.
Tremendo. Gracias. Andrea, mañana pedimos entrevista con quien sea.
La federación no le puede
cesar
ni loco.
Ya la hemos pedido, sí, Juanma, pero yo seguiré insistiendo hasta que...
Hay que insistir.
Persistir.
Hay que persistir.
Mañana, por cierto, Pedro Sánchez en Moncloa recibe a la campeona sub-20.
Pues mira, a ver si dice algo Pedro Sánchez de este asunto.
Se carga Bilda, seguro.
Claro, a ver si nos atiende Pedro Sánchez por la noche. Gracias, un abrazo. Andrea,
adiós,
un beso.
Juanma. Chao, un besito.
Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
Estoy indignado con las jugadoras de la selección. Como echen a Bilda sería una vergüenza. ¿Con qué autoridad llegaría al cargo el nuevo seleccionador? Espero que Rubiales tenga personalidad por una vez y no ceda a los chantajes de unas jugadoras consentidas. Jorge Bilda es un entrenador de un nivel muy bajo. Solo hay que ver que solo llevaba una jugadora de la Real a la Eurocopa y jugó unos minutos en la prórroga del último partido, siendo la máxima goleadora española del año. Sobre el tema de Hazard, decía un oyente, lo que tendría que hacer Hazard es tirar la puerta abajo cuando le sacan 20 minutos, algo que no ha hecho jamás. Se protesta en el campo. Y dice un oyente, mi mujer con contracciones en el hospital y yo escuchando en casa el partidazo de COPE. No te pido que me lo mejores, igualamelo.
Ah, en casa. Y me dice, oye, que estoy de partidazo. Ya iré cuando te saludo. Ahora estoy escuchando el partidazo.
Primero lo importante. Y escuchad a un oyente que hace una reflexión sobre los aficionados en el mundo del fútbol.
Parece que algunos comentaristas de los que hay ahí no se dan cuenta de que el aficionado atlético renuncia a ganar 40 títulos o a 14.000 copas de Europa por unos valores y por unos principios, porque si no seríamos del Madrid, del Barça o del Bayern de Múnich. Entonces, si ya a esos principios pues renunciamos también o nos hacen renunciar, pues entonces ya apaga y vámonos.
Yo he renunciado a todo siendo del Sporting, por ejemplo, y no me decís nada, absolutamente a todo. ¿Qué te parece? La vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista a España en COPE.
Sigue Quique Iglesias, incorpora a Eri Frade. Hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas.
Vamos a hacerlo muy rápido, casi tan rápido como Benepul.
Sí, pues que Benepul ha metido placa a todo el mundo. Por parte española, muy bien Carlos Rodríguez, que ha sido el mejor de los tres. 29 segundos mejor que Mas, 55 segundos mejor que Ayuso, que estaba un pelín pachucho, ¿verdad, Quique?
Sí, señor, se ha levantado con síntomas extraños. Qué pena. Se ha hecho tres tests de COVID, qué pena. Ha dado negativo y ha salido y ha hecho lo que ha podido.
Y nada, Evenepoel que deja la general con Roglic a 2.41 segundo, con Mas tercero a 3.03, que son diferencias muy importantes, sí. Y ya muy manejables. Si consigue mantenerlas, que a lo mejor las aumenta de aquí a que termine este segundo bloque, ya solo tendrá que administrar durante la última semana. O sea, ha quedado un zarpazo muy importante la vuelta.
Mañana arrancamos desde Alhama de Murcia hasta el Cabo de Gata, que ya es irse lejos. Almería, 191 kilómetros, sin puertos de montaña, ojo al viento, y de momento hará buen tiempo.
Gracias, compañeros.
Un abrazo. Chao.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Guas, Elías, Rico, Palomar, Uzquiano, Fouto, habéis estado francamente bien. Sois capaces de hacer a la vez radio y tele, que no sí, está al alcance no de mucha gente. No es fácil.
Y dejar de hacer cosas por hacer esta.
Efectivamente.
Uy.
¿Así, Rico? Pues tú, eso sabes que tienes permiso, ¿eh?
No,
vez al año que te puede ocurrir eso.
No, efectivamente,
lo que tú necesites.
Ahora llega. Una vez al año mucho, ¿eh?
Ahora llega Maldini. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Tenemos casi 15 minutitos por delante para hablar con Maldini. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hola, ¿cómo mola tu set?
Sí, no lo había visto. Sí, hago. Sí, es una panel gigante que me pusieron aquí en mi despacho en mi casa, aquí con, para aquí hago mis vídeos de mi canal de YouTube y tal, está chulo, ¿eh?
Sí, está bonito.
Hago también los partidos de tiempo de juego y tal, y sí, muy bien, está mola, muy bien. Mola bastante.
Muy
sí.
guay.
Sí, muy
chulo. Vas a combinar Radio Mundo Maldini con Mundo Nadal, porque acaba de empezar la participación de Nadal en el US Open, y está ganando ya, ¿eh?
Ya está en vista don Rafael Nadal Parera. Maldini es un gran aficionado al tenis. Un
día me gusta mucho el tenis, claro.
Hablando
que sí.
de Marcos Bagdatis. Sí, y Nadal te acaba de dedicar un ace. Maldini, para cerrar el primer juego del torneo. Esperemos que el último también sea suyo.
Ojalá.
1-0 para Rafa Nadal ante Rinky Yikata, de momento en blanco.
Es muy futbolero Nadal, me consta. La verdad que nunca puedo hablar con él, pero creo que es muy futbolero.
Sí. Llegó a marcar más de 100 goles en el Manacor Alevi.
Bueno. He estado viendo un poco del Chelsea, la derrota frente al Southampton.
Sí, pero yo no lo he visto el partido, lo quiero haber grabado, porque he estado viendo el Inter y luego he visto el partido del Milan, el Inter ha coincidido, pero ha perdido 2-1 y el equipo está bastante mal, la verdad. Es que he visto el tramo final, porque había terminado antes el partido del Inter, y la verdad es que prácticamente no ha quedado peligro en el tramo final. He visto que estaba Cucurella y el equipo no levanta, el Chelsea. El problema es que, como se quede fuera de la Champions, con esta inversión queda mucho, pero si te descuelgas lo puedes pasar bastante mal.
El Southampton, justo el equipo con el que debutó el otro día Casemiro, porque jugó contra el United, ¿no?
Exacto, ganó 0-1 al United, debutó Casemiro, no fue titular, jugó un buen tramo de la segunda parte. Yo creo que al final Casemiro acompañará a Eriksen en doble pivote en 4-2-3-1. Y viendo este debut de Casemiro, se me ocurre una cosa que es, además, yo creo lo que hay que hacer es ordenarles. Ha habido 10 jugadores en la historia que han vestido las dos camisetas, la del Manchester United y la del Real Madrid. Solo 10, son pocos, ¿eh? Y el décimo es Casemiro. Entonces, los he ordenado por orden de menor a mayor importancia. El mayor ya sabemos cuál va a ser. Pero bueno, vamos a empezar por... Quiero precisar una cosa, y es que Juan Mata, que es de la cantera del Madrid, como todos sabemos, y por supuesto ha jugado en el United, yo creo que no llegó a debutar en partido oficial con el Real Madrid. Lo he estado mirando por activa y por pasiva, el juego de Castilla.
Efectivamente, pero creo que en el primer equipo no.
En partido oficial, con lo cual solo son jugadores que hayan jugado en el partido oficial en los dos primeros equipos, evidentemente.
Vale, perfecto.
Bueno, el noveno sería Chicharito. Todos nos acordamos que llegó al United desde Chivas y estuvo solo una temporada en el Real Madrid. Es verdad que jugó aquel famoso partido contra el Atlético de Madrid que marca el gol en Champions, te acordarás, muy al final, por las lesiones de Bale y de Benzema, pero la verdad que hizo bastante poco. Aunque es verdad que ganó el Mundial de Clubes y creo recordar que marcó algún gol en la semifinal del Mundial de Clubes. Pero bueno, le pongo el noveno. El octavo es Gabi Heinze. Te acordarás del central Gabi Heinze, que jugó en el United y luego llegó al Madrid, estuvo tres temporadas.
Argentino, sí.
Argentino, ahora está en la MLS entrenando y sobre todo en la Liga de Schuster, que gana con Schuster como entrenador 2007-2008, arrasa el Madrid. Gana, le saca 18 puntos al Barça, 8 al Villarreal, que es segundo. Y bueno, ha ganado una liga con el Real Madrid y por eso le pongo por delante de Chicharito. El séptimo es Michael Owen, que llegó con la vitola de jugador muy importante, pero es verdad que en el Madrid hizo muy poco, estuvo un año nada más y prácticamente no hizo nada. Es que no llegó ni a ser titular. Era el equipo de Raúl, de Zidane, de Figo, de Ronaldo. Encima había llegado Morientes de préstamo desde el Mónaco y la verdad que prácticamente no pudo hacer nada. No ganó ningún título, le pongo el séptimo por lo que significó Michael Owen, que además luego tuvo Balón de Oro. El sexto es Laurie Cunningham. Muy poca gente se acordará, pero Laurie Cunningham jugó en el Manchester United, por supuesto en el Madrid jugó varios años, hizo un partido memorable en el Camp Nou, ganó una Liga y dos Copas del Rey con el Real Madrid y luego pasó por el United, desde el Madrid fue al United, estuvo muy poquito, pero vistió la camiseta del Manchester United en partido oficial. El quinto, Ruud van Nistelrooy, que la verdad que tuvo muy mala suerte en el Madrid porque tuvo una lesión muy grave que le estuvo un año sin jugar, pero hasta esa lesión había hecho cosas impresionantes. Marcó en 7 partidos de Liga seguidos con el Madrid, lo cual batió el récord de Hugo Sánchez. Fue pichichi con el Real Madrid en primera división. 25 goles en una temporada, ganó la Liga. Es decir, estuvo muy bien. Ganó 2 ligas con el Madrid y luego ya se fue al Hamburgo, pero ya digo, una lesión grave le impidió jugar mucho más. El cuarto es Di María. El Fideo Di María, yo nunca entenderé por qué el Madrid le dejó marchar después de ganar la Copa Europa de Lisboa, de ser de lo mejor de aquella final en 2014, pero bueno, no cuajó luego en el United, ha llegado del Benfica y que hoy en el Madrid estuvo muy bien. Ganó la Champions de Lisboa, ganó 2 copas y ganó una liga. Y ya el podium, el número 3 es Rafa Varane, porque es que Rafa Varane llega desde el Lens al Madrid por decisión de Zinedine Zidane, porque le recomienda a Zidane, y acaba ganando 4 Champions con el Real Madrid. Y poco a poco se va haciendo titular, empezó no siéndolo, y poco a poco se va haciendo titular. Así que 4 Champions con el Real Madrid, yo creo que le dan para mí el estar tercero. Bueno. El segundo, más por lo que significa como figura que por lo que hizo, que es David Beckham. Beckham llega al Madrid y es a los Galácticos, y luego es verdad que tuvo algunos partidos buenos, jugó de medio centro, pero en el Madrid para mí no terminó de cuajar. Ganó la última liga, es verdad que ganó la última liga antes de marcharse, pero creo que su rendimiento en el campo no estuvo al nivel de lo que significa Beckham y significaba como jugador. Y evidentemente el primero, no hace falta decir que es Cristiano Ronaldo, ¿no? Llega en 2003 al Madrid y está hasta 2009.
No, ¿2003?
No, perdón, en 2003 a 2009 en el United. Eso, y luego en el 2009, exactamente, el 2009 llega el Real Madrid y bueno, gana pues 4 Champions con el Madrid, más la que había ganado ya, 5 Champions. Y para mí, por supuesto, de la era moderna es el jugador más importante de largo que ha tenido el Real Madrid. Y probablemente puede competir con Di Stéfano como el jugador más importante de la historia del Real Madrid. Máximo goleador y aparte que yo creo que va a ser casi imposible que nadie le pille a Cristiano. Y, por supuesto, vistiendo las 2 camisetas, el jugador más importante con una amplísima diferencia.
Son 10 en toda la historia, pero es una historia muy reciente. O sea, sí, quiero decir, sí, la mayoría son sí. muy recientes.
Es muy reciente. El único un poquito más veterano es Laurie Cunningham, que estamos hablando de principios de los 80. Antes no había habido ningún jugador que haya vestido las 2 camisetas. No deja de ser curioso.
Oye, ya que estás hablando del United, han cerrado lo de Anthony 100 millones de euros.
De euros, sí, una locura. Quería tener un extremo a pierna cambiada, porque él es extremo diestro, juega en la derecha, pero es zurdo cerrado. Es un jugador que es muy habilidoso, no es un gran goleador. Marcó, por ejemplo, 8 goles en Liga Holandesa, ¿eh? 8 goles, lo digo porque es una liga que lógicamente es bastante más fácil marcar goles que la Liga Española, por el nivel de los equipos. 8 goles la temporada pasada en Liga y 9 la anterior, es decir, no es un gran goleador, tampoco va a jugar como delantero centro, lógicamente, pero es un jugador que tiene un gran desborde, tiene buen golpeo de media distancia y le va a meter en la banda derecha, con lo cual yo creo que Sancho lo tiene muy difícil para jugar, o en la izquierda, y veremos qué pasa con Cristiano, si no Rashford izquierda, Cristiano arriba, y si no, pues Elanga o Sancho en la izquierda, y en la derecha... Y en la derecha jugará Anthony. Pero bueno, 100 millones, vamos a ver qué tal rinde, ¿no? Es un poquito exagerado el precio, me parece.
Así con titulares. ¿Otra exhibición ofensiva del City en la Premier este fin de semana?
Sin duda. Empezó perdiendo 0-2 con 2 goles y ante un muro del Crystal Palace atacó de maravilla por todos lados y sobre todo tuvo un Haaland espectacular. Lo de Haaland son unas cosas que yo no había visto en un jugador. Haaland dio 6 pases en todo el partido, 6 pases, y tiró 6 veces a puerta. O sea, las mismas veces a puerta que pases dio en el partido. Es una cosa que yo no había visto nunca en la historia del fútbol, sinceramente. Marcó 3 goles y fue una cosa devastadora lo de Haaland. Además, 2 de oportunista, uno de cabeza, el otro prácticamente empujarle, ¿verdad? Y luego el otro al espacio, metiéndole el cuerpo al defensa. Un espectáculo. Gran partido de Bruin y gran partido de Bernardo Silva. Estaba escuchando antes. Yo creo que ya no creo que salga ya del City. Me parece que Guardiola lo tiene ya muy claro, que quiere que se quede en el City.
A ver qué pasa. ¿Hoy has visto?
He visto los dos.
Sassuolo Milán e Inter Cremonese.
Sí, porque el Milán ha jugado 6:30, empate a 0, flojísimo partido del Milán. No me ha gustado Brahim Díaz y se le ha escapado un partido. Ha podido perder porque ha parado un penalti mañana. Un penalti que le ha parado Berardi, que por cierto luego se lesiona. Segundo partido fuera de casa del Milan, que ya se deja puntos. Yo no le veo ganando la Liga otra vez, pero bueno, ya veremos qué pasa. Y el Inter Cremonese ha sido muy cómodo. Ha jugado Dzeko titular, ha marcado nada más empezar Correa. Luego marcó también Varela con un golazo y luego entró Lautaro. Pero bueno, dos partidos en principio tenían que ser cómodos, el Milan ha pinchado y el Inter ha ganado muy cómodo. Mañana tenemos un partidazo de la Juve, a ver qué tal juega contra la Spezia. Necesita mejorar mucho la Juventus porque no está bien, después del empate ante la Roma.
Vale. Del Paris Saint-Germain, ¿qué me cuentas?
Bueno, pues ¿cómo le controló el Mónaco al Paris Saint-Germain en el partido? Porque parecía imposible, fue empate a uno en París y el Mónaco lo que hizo fue ser un equipo muy valiente, muy valiente. Adelantó mucho la defensa, que presionó mucho hombre a hombre prácticamente la salida del,
perdona,
del Paris Saint-Germain.
Julio, ¿para qué están fichando tanto centrocampista? O sea, pues no lo sé. Fabián, Carlos Soler,
Vitinha y Renato Sánchez.
Claro,
si te digo la verdad, no lo sé. Vitinha, para mí, el doble pivote va a ser, porque juegan con tres centrales y doble pivote, va a ser Vitinha-Berratti. No tengo ninguna duda que es el que mejor funcione, es el que va a ser. Lo que pasa es que yo creo que quieren empezar a rotar muchísimo en Liga. Con los Soler, con Fabián, jugadores de un corte más o menos similar, con ciertas algunas diferencias, pero bueno, de esas posiciones de interior, porque quieren dejar todo para la Champions. Yo creo que es eso. Otra cosa no me explico, pero yo creo que Soler pues no va a jugar mucho en partidos importantes, le puede costar ir al Mundial, y Fabián pues tampoco, para que Fabián prácticamente ya no cuenta con Luis Enrique, pero bueno, no lo acabo de entender. Pero bueno, empate a uno en un partido que pudo ganar el Paris Saint-Germain, es verdad, pero que le jugó un muy buen partido el Mónaco, muy buen partido.
Oye, ¿aceptas preguntas de los oyentes?
Por supuestísimo, ya lo sabes.
Venga, pues vamos allá.
Venga, vamos allá.
Buenas, Maldini. Mi pregunta va por Dani Parejo. Es por si piensas que Luis Enrique cuenta muy poco con él para el nivel que tuvo la temporada pasada y que está teniendo al comienzo de esta. Y si lo ves como seleccionable para ir al Mundial este año. Muchas gracias.
Hombre, seleccionable es, como todos los jugadores de buen nivel que hay en la Liga Española. Eso por supuesto, yo creo que Luis Enrique estará mirándole, pero lo veo difícil. Yo es que le veo, seguramente ha perdido un poquito de velocidad, le veo para partidos en los que el ritmo sea más lento. Técnicamente es muy bueno, pero no le acabo de ver convocado para el Mundial.
Buenas noches, Maldini. ¿Qué Hola. Te parecen los fichajes de Soler y Renato Sánchez por el PSG?
Pues lo acabo de decir, Renato Sánchez el otro día jugó porque no pudo jugar Vitinha contra el Mónaco, que estaba sancionado. Pues es un jugador con mucha verticalidad, no tiene tanta capacidad para salir con la pelota como tiene Vitinha, por ejemplo. Y Soler me parece mejor que Renato Sánchez, sinceramente, pero creo que va a jugar poco también.
Buenas noches, Maldini. ¿Qué te parece Hola. El fichaje de Reguilón por el Atlético procedente de Tottenham? Muchas gracias.
Reguilón.
Bueno, Reguilón, sí, sí. No, la verdad que no es un lateral que me entusiasme mucho, sinceramente, Reguilón. Vamos a ver si puede funcionar el Atlético de Madrid. El Atlético ya sabemos que no va a estar Lodi, tiene ahí a Carrasco que puede jugar ahí bien, puede meter ahí a Reinildo también, vamos a ver Saúl. Son muchos laterales, alguna posibilidad tendrá, pero yo acabo viendo a Carrasco de carrilero.
Hola, Julio.
Hola.
¿Es que Campos puede conseguir en Holanda el gran nivel que tuvo en el Sevilla? Yo lo dudo.
Bueno, vamos a ver, el fútbol holandés es un fútbol mucho mucho más fácil para que un jugador ofensivo como él rinda. Yo creo que sí, yo creo que veremos a... cualquier jugador que se vaya al fútbol holandés va a tener partidos muy cómodos y un jugador ofensivo como él tiene que lucir más, por narices.
Julio, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, cracks.
Un abrazo, hasta mañana, chao. Adiós. Es casi la una y media, ¿cómo dejamos a Nadal, Angelito?
Muy sólido con su servicio, se los ha apuntado los dos con mucha autoridad y un Hijikata bastante agresivo, subiendo mucho a la red, que se ha apuntado el suyo. Así que 2-1 para Nadal, 0-15 también ahora para el español. De los últimos minutos y que no hayamos contado, doble victoria de Albert Ramos y de Cristina Buxa, una moldava afincada en Cantabria que ha ganado su primera victoria de Gran Slam.
Gracias, Ángel, adiós.
Chao, chao.
Hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Disfruten, adiós, buenas noches.
Yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.